Las 3 y 3. Hola, ¿cómo va? Ya cerrando la semana número 7. Estamos en la antesala del fin de semana. Viernes 17 de febrero del 2023. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Frente de Todos tuvo su primera mesa con el presidente. A la cabeza también estuvieron Massa y Máximo Kirchner. El presidente Alberto Fernández encabezó el primer encuentro de la mesa del Frente de Todos en la sede del PJ, en una reunión que quedó integrada por 5 representantes de cada uno de los sectores políticos, sindicales y de los movimientos sociales que forman parte de la coalición gobernante. La mesa tenía como eje los temas electorales del FDT rumbo a las PASO, que serán convocadas para el mes de agosto, y las elecciones generales de octubre. El mandatario hizo su ingreso a la reunión a las 19:45 de ayer y llegó acompañado por el jefe de gabinete Agustín Rossi, el canciller Santiago Cafiero y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. A la presencia de Alberto, que es a su vez presidente del PJ, se sumó la participación en la sede de Mateus 130 de la Capital Federal, el ministro de Economía Sergio Massa, y el diputado y referente de la Cámpora Máximo Kirchner, quien no estaba previsto que participara, pero se sumó al encuentro en el día de su cumpleaños. Kirchner ingresó a las instalaciones del PJ junto al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Por el kirchnerismo asistieron también el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Agasti, y el diputado nacional, el bancario Sergio Palazzo. En tanto, por el Frente de Renovador concurrieron la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, la titular de AISA, Malena Galmarini, el diputado bonaerense Rubén Eladismán y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti. En representación de los gobernadores eran de la partida Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, Jorge Capitanich del Chaco, Mariano Arcioni de Chubut, Gustavo Burdett de Entre Ríos y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. La representación de los intendentes quedó garantizada con Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, Fernando Espinosa de La Matanza, Mario Seco de Ensenada, Juan José Musi de Berazategui de la tercera sección electoral y Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, Mariela Fernández de Moreno y Lucas Gui de Morón por la primera sección electoral. Al término del encuentro se dio a conocer un documento titulado Democracia sin proscripciones, unidad para transformar. Ampliaremos luego con la lectura total del documento que elaboró el Frente de Todos. Sin prisión preventiva confirmaron el procesamiento de los integrantes de Revolución Federal. La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Jonathan Morelli, los otros 3 miembros de la agrupación Revolución Federal, pero cambió la figura penal a incitación a la violencia colectiva en la causa en la que es querellante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Tribunal de Apelaciones confirmó parcialmente los procesamientos dispuestos por el juez federal Martínez de Giorgi a Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, y modificó la calificación legal a coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva, según el fallo al que tuvo acceso la agencia de noticias Telam. Martínez de Giorgi los había procesado por estar vinculados a un plan criminal consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación. A todo esto, al respecto, Leopoldo Moró se refirió al fallo sobre Revolución Federal y opinó que rematan desvergüenza. Esta es la opinión de Leopoldo Moró sobre dos miembros de la Sala 1 de la Cámara Federal. El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Raúl Guido Moró, dijo que los miembros de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Brugli y Pablo Bertuzzi, rematan su desvergüenza con el fallo en el que confirmaron los procesamientos sin prisión preventiva de Jonathan Morel y otros tres miembros de la agrupación Revolución Federal. Bugria y Bertuzzi, los paragolpes del macrismo en un fallo que algún día será estudiado como uno de los más vergonzosos y peligrosos de la historia judicial, justificaron el espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas de Lara San Juan, sostuvo el diputado nacional en un hilo que publicó en su cuenta de la red Twitter. En ese sentido, señaló Moró que esos jueces ahora rematan su desvergüenza con un fallo donde alivian la situación de los grupos neonazis financiados por los amigos de Macri, dejando de lado la calificación que la primera instancia les impuso, afirmando que eran una asociación ilícita que combatía por la fuerza ideologías. Habló Juan Mansur, quien reasumió la gobernación de Tucumán, y señaló que el jefe de campaña de Osvaldo Jaldo, gobernador, voy a ser yo. Con un discurso efusivo, finalmente, Juan Mansur reasumió como gobernador de la provincia y habló sobre las elecciones del 14 de mayo para renovar autoridades en Tucumán. Quiero decirle a toda la dirigencia que sé cuál es mi responsabilidad y la asumo una vez más. Ahora el jefe de campaña de Jaldo, gobernador de Tucumán, soy yo, Juan Mansur. Asuma toda la responsabilidad. Los quiero a todos y todas movilizados, movilizadas en el territorio, llevando el mensaje de nuestro proyecto político. También les quiero decir a todos y todas que el que va a estar a la par de cada uno de ustedes en cada barrio, municipio, comuna, pueblo y reunión, voy a ser yo, expresó Mansur, que además estuvo acompañado por el ministro del Interior y de Justicia de la Nación, Guado de Pedro, y gobernadores de otras provincias. Entrevista a Hugo Yasky, quien señaló que CFK está en el tope de las encuestas. El diputado nacional del Frente de Todos destacó que las distintas corrientes que componen el Frente de Todos concretarán la primera reunión de la mesa política convocada por el presidente Alberto Fernández. Yasky señaló que desde distintos sectores habíamos planteado la necesidad que existe un espacio como este. Manifestó que las distintas miradas se tienen que poder sintetizar o, caso contrario, ordenar para que no existan fisuras. En ese marco, el titular de la CTA sostuvo que uno de los puntos que se tratarán en la mesa política, que ya terminó en las últimas horas de anoche, es el intento de proscripción política que sufre Cristina Fernández de Kirchner. Ya habíamos dado cuenta de un documento elaborado por el Frente de Todos donde se cuestiona la proscripción hacia la figura de la vicepresidenta. También habló Roberto Baradel, señalando que muchos trabajadores que ven en Cristina una esperanza hacia el futuro. El secretario general de la CTA, provincia de Buenos Aires, Baradel, quien fue uno de los dirigentes gremiales que se reunió con el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, manifestó a Radio Nacional lo que despierta a la vicepresidenta de la República en ciertos sectores de la juventud. El encuentro fue muy distendido y con posibilidad de escucha entre todas las partes. Le dijimos a Máximo lo que pasa en muchos sectores de trabajadoras, trabajadores y jóvenes que expresan una esperanza depositada en Cristina, una esperanza hacia el futuro, afirmó Roby Baradel. Entrevista a Mónica Cuñarro. No hay indicio, dijo, que permita justificar la represión que hubo en Cava contra vecinos del barrio de Villa Lugano en reclamo por un corte de luz desde hacía 4 días. La fiscal cuestionó la represión de agentes de la policía porteña sobre manifestantes que realizaban una protesta en la autopista de Lepiane, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano, en reclamo por un corte de luz desde hacía 4 días. Cuñarro recordó que hay un protocolo de actuación y explicó que el arma se saca ante una agresión concreta. En ese sentido, sostuvo que los vecinos pueden hacer una denuncia porque lo ocurrido fue violencia institucional. Y manifestó, no había delito en curso, había mujeres y niños. Habló la diputada María Martínez, es grave que la oposición se niegue a ir al recinto. Docentes, estudiantes, diputadas y diputados del Frente de Todos cuestionaron en una reunión de la Comisión de Educación de la Cámara Baja la negativa de legisladores de la oposición a dar quórum para aprobar la creación de 8 universidades en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, cuyos proyectos tienen dictamen desde fines de noviembre pasado. La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos y militante del proyecto político democrático y feminista, María Rosa Martínez, fue una de las participantes del encuentro. Subrayó que estamos pidiendo que democráticamente se dé ese debate. El puerto de Posadas vuelve a estar operativo después de 45 años. Desde LRA 19 Nacional Puerto Iguazú, su director Mario Darpino explicó que retomó la actividad comercial al recibir a las primeras barcazas con 40 contenedores que trasladarán materias primas de exportación. Detalló el impacto impositivo que tendrá la medida para la provincia de Misiones y las expectativas que existen. Pero además recordó el proceso histórico que se llevó a cabo hasta concretarse la apertura del puerto a partir de una decisión política del entonces presidente Néstor Kirchner. El Ministerio de Industria de Misiones fue el encargado de confirmar la operatividad del puerto al informar la llegada del remolcador Carolina y las barcazas Toax Camila y Toax Lucila, que en principio transportarán pasta celulosa y té. Anuncio del gobierno, fijaron el tope para las asignaciones familiares en 404 mil pesos. De esta forma se incorporarán 900 mil niños, niños y adolescentes al Sistema Único de Asignaciones Familiares, beneficiando a más de 600 mil trabajadores y trabajadoras argentinos y argentinas. El gobierno comienza la fiscalización in situ y explora variables legales para Edesur. El gobierno nacional decidió avanzar en la resolución de comenzar una fiscalización in situ en la distribuidora de energía Edesur, tras los sucesivos incumplimientos en la prestación del servicio, y continúa con el análisis de variables legales relacionadas con la concesionaria. Por primera vez va a haber una presencia in situ de la empresa, porque también hemos detectado que mucha información que llega al ENRE no se condice con la realidad, señaló el interventor del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, Walter Martelo, en diálogo con emisoras porteñas. Juicio a la Corte, el Congreso abrió el sumario y aprobó el cronograma para citar a testigos. Las medidas fueron aprobadas con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición macrista. La nueva polémica que estalló durante el debate sobre el presunto mal desempeño de Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La decisión se adoptó con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición en la reunión de la comisión presidida por la diputada entrerriana del Frente de Todos, Carolina Gailiard, en la que también se dio inicio a la apertura del sumario para acumular pruebas que sostengan la acusación contra los jueces y la ampliación de pedidos de prueba. La Inspección General de Justicia pidió la disolución de la empresa de grúas porteñas por irregularidades. La Inspección General de Justicia solicitó la nulidad de la Sociedad Comercial Dakota Sociedad Anónima, ex concesionaria del servicio de grúas en la ciudad de Buenos Aires, por los graves y reiterados incumplimientos a las normativas vigentes. Con el fin de hacerse de esos documentos contables, la Inspección General se presentó en el domicilio declarado por Dakota a principios de enero y los inspectores no encontraron señal alguna de la empresa, aunque días después se presentó una empleada del estudio Pérez Alati, Grondona Benítez y Artsen, con registros incompletos de las actividades de la firma. Para el próximo martes, Diputados convocó a una sesión especial para tratar la moratoria previsional. La iniciativa permitirá resolver la situación de unos 800.000 trabajadores y trabajadoras en edad de jubilarse que no cuentan con el total de aportes realizados y otro que crea un programa de digitalización de las historias clínicas para todo el país. Tras el calor agobiante, gran parte del país se encuentra bajo alertas por tormentas y fuertes vientos. La mayor parte del país se encuentra bajo alerta por tormentas y abundantes lluvias, especialmente el litoral y una porción de la región central, y también por vientos del sur, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que puedan superar los 90 en la zona patagónica, luego de transitar varias jornadas de calor agobiante, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, norte de Santa Fe, de Córdoba y centro y este de Formosa y Chaco, rige la alerta naranja por tormentas que pueden estar acompañadas de ráfagas muy intensas del sector sur, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos. En el mundo, Lula anunció un aumento de salario e invitó al jefe del Banco Central a visitar favelas. El mandatario brasileño elevó el salario mínimo, el piso de ganancias para los trabajadores más pobres, las becas universitarias y marcó sus diferencias con el titular del Central, Roberto Campos Neto. Tras el incidente diplomático con China, Biden admitió que los globos derribados eran probablemente privados o recreativos. Las relaciones entre Washington y Beijing se tensaron en las últimas semanas luego que el presidente estadounidense ordenara el 4 de este mes derribar un objeto al que el Pentágono calificó entonces como un globo espía chino y luego derribó otros tres objetos en América del Norte. En Perú no descartan reabrir en el Congreso el debate sobre el adelanto de las elecciones. Este viernes finalizará el periodo legislativo 22-23, por lo que será la última oportunidad para aprobar un adelanto de elecciones sin necesidad de recurrir a un referendo. En tanto, Amnistía Internacional denunció el Estado peruano por uso ilegítimo de armas letales. Fue a través de un informe dado a conocer este jueves en el que se detalla 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. En deportes, tenis, Schwartzman prolongó su mala racha con una rápida eliminación de la Argentina Open. El peque Schwartzman, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, cayó ante el español Bernabé Zapata Miralles por 6-1 y 6-3. En el fútbol, dijo Riquelme sobre la fiscal, habría que preguntarle de qué cuadro es por la clausura de la tercera tribuna del lado del Riachuelo. El vicepresidente de Boca se refirió a Celsa Ramírez, la funcionaria judicial que labró el acta de cierre del estadio Genesis el pasado 4 de febrero, indicó Riquelme, ahora está todo en regla, ya presentamos todo lo que nos pidieron. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. de esta manera abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Hacemos a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios ubicados en Maipú 555, Capital Federal de Les Argentines. Y este es el equipo que conforma el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Zeni. En el control central, Gustavo Contreras, Cristian Barrio Nuevo. En la coordinación y producción periodística, Facundo Vicente. La colaboración especial de David Eskenazi. En los deportes, el hombre de Pasión Nacional, Gustavo Gerr, que va a venir con la información deportiva después de las 5 de la mañana. Y aquí, con nuestro himno, el himno clásico del Diario Nacional, nuestra música ciudadana, bien nacional, bien porteña, la Milonga Roja, con Juan Pablo Gallardo en el piano, el fuelle que estamos escuchando del gran Ramiro Boero, el contrabajo de Manuel Gómez, la batería de Augusto Argañarás y la orquesta de cuerdas Albino Bardaro. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeros, compañeras, compañeres. Ahí va, mirá cómo habla el contrabajo de Manolo Gómez. Un fenómeno, Dándole vigor a esta madrugada. Una madrugada fresca en Buenos Aires, muy fresca. Tremendo descenso de temperatura, contundente. Ayer reventábamos de calor, hoy de frío. Qué increíble, ¿no? Bueno, mi nombre es Claudio Orellano. Claudio César para los íntimos. Así, de esta manera, comenzamos nuestro Diario Nacional, el resumen informativo de las últimas 24 horas y, naturalmente, siempre amenizado con una buena selección musical. Quien está a cargo de la musicalización, Daniel Fusillo. ¿Qué te tiró, Cuánto frío hoy, Mamita querida. Ayer hacía 26 grados cuando habíamos ingresado a la radio, cerca de las 2 menos 10 de la mañana, y hoy, a la 1 y media aproximadamente que arribé a Maipú, al 500 aquí en la Capital Federal, estaba haciendo 11 grados. Tremendo. Es decir, cuando llegué a casa hacía calor, me desperté por la tarde, estaba ventoso, nublado, alguna gotita ahí muy aislada cayó, pero rotó la dirección del viento, un viento sur, y bueno, eso hizo que la temperatura marcara los 18 grados cerca de las 4 de la tarde, y ya hacia las 6, 7 de la tarde marcaba 13 el termómetro, 13 grados, pleno mes de febrero. Yo decía, por Dios, que no ocurra lo del 16, cuando empezó a hacer frío a mitad de febrero y no paró hasta mitad de agosto, por lo menos en Córdoba, ¿no? Yo recuerdo que hizo un frío tremendo aquel año 16. No, pero estamos esperanzados que todo esto va a acabar muy prontito. De pronto hoy vamos a tener una máxima de 19 nomás, con una mínima de 11, que es lo que está pasando ahora, con alguna probabilidad de chaparrones hacia la tarde, pero con el cielo mayormente nublado en todo el viernes. Ya mañana sábado se habla de mínima de 10, máxima de 23, el domingo vamos a estar más aliviados porque va a ser más calor, mínima de 15, máxima de 28, y retomamos la ola de calor. Aparte, para mí, a mí me encanta el calor. Retomamos la ola de calor a partir del lunes, donde va a haber máximas entre 31 y 34 grados, con mínimas que van de entre los 18 a los 23 grados. Ahora, si te estás levantando 3:30 de la mañana, escuchábamos el top, tenemos 10 grados 6 décimas en la capital federal, 16. Imagínate que ayer teníamos casi 25 grados a esta misma hora. Es decir, 15 grados menos tenés. Así que abrigate, como vos sabés, sacá el saquito de lana, sacá la campera, algún polar si tenés, porque está fresco. Alguna gorra si sos pelado. Y vos también, muchacha. Bien abrigadita, un buen jean, un buen suéter, un buen tapado para salir a esta hora de la madrugada. 10 grados 6, decía, 62% de la humedad, presión 1.6:2. Viento del cuadrante oeste a 9 kilómetros, el cielo está despejado, la visibilidad 10.000 metros. En un rato vamos a hacer la recorrida por el país, la máxima estimada para hoy en alrededor de 19 grados, reitero, mayormente nublado el cielo, con alguna probabilidad de chaparrones hacia la tarde, mejorando por la noche, y para mañana sábado el cielo mayormente nublado a la madrugada, ligeramente nublado todo el resto del sábado, con mínima de 10 y máxima de 23. Ya el domingo estamos un poquito mejor, con mínima de 15 grados y máxima de 28, esto de acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Por supuesto, ya hay compañeros que se están comunicando con la línea telefónica, con el chat, concretamente, es el 113-870-7485, 113-870-7485, y el contestador 0810-222-0870. Muy bien, vamos a comenzar ya con nuestro resumen informativo federal. Vamos a hablar del caso Elías Garay, donde habló su abogada, Andrea Reyle, quien dialogó con Radio Nacional Esquel sobre la decisión del tribunal contra Diego Ravasio y Martín Feilbeck, que se leyó el pasado miércoles. En ese sentido, el juez Bernardo Campana leyó los argumentos de los montos de las penas que impusieron a Diego Ravasio y Martín Feilbeck, otorgando 12 años de prisión y 5 respectivamente por el homicidio de Elías Garay y el intento de asesinato de Gonzalo Cabrera el 21 de noviembre de 2021 en la comunidad mapuche de Cuesta del Ternero. Vamos a escuchar a la abogada del caso de Elías Garay, Andrea Reyle, esto nos decía.
El día de ayer lo que se leyó por Zoom fue la cantidad de pena que se le daba de acuerdo a la condena que ya habían tenido en el mes de diciembre del 2022. Habían sido responsables, digamos, penalmente de los hechos que se les acusaba. Entonces quedaba para febrero de este año la decisión de qué monto de pena le correspondía. Ustedes saben que cuando se acusa a alguien o se condena a alguien, dice, bueno, está condenado por tal delito. Pero ese delito en nuestro Código Penal tiene una escala que va de un mínimo a un máximo. Y existen agravantes por el que se mide o lo mínimo o lo máximo. O más cerca del mínimo o más cerca del máximo. Y eso se llevó a cabo en la audiencia del 10 de febrero, donde nosotros presentamos nuestra prueba, la defensa, la prueba propia, y ayer se leyó ese veredicto. De ese veredicto salió que Ravasio está acusado de homicidio, doble homicidio, uno realizado y el otro en grado de tentativa, en carácter de un acto doloso, por ende se le adjudicaron 12 años de pena de prisión. y a Facebook la caracterización distinta que hicieron es que lo tomaron como delito culposo. Entonces esto le baja los años de pena de prisión y analizando los agravantes y los atenuantes le dieron bastante más cerca de la máxima, que son, le dieron 5 años, nosotros habíamos pedido 6 años y 8 meses.
Ahí está la abogada de Andrea, de abogada de Elías Garay, la persona que fuera asesinada en la comunidad mapuche de Cuesta del Ternero. Hablaba Andrea Reile, su abogada. Hasta ahora no teníamos condenas por la muerte de personas mapuches, ¿sí? Reitero, el juez Bernardo Campana leyó los argumentos de los montos de las penas que impusieron a Ravacio y Feilberg, otorgando 12 años de prisión y 5 años respectivamente por el asesinato de Elías Garay y el intento de asesinato de Gonzalo Cabrera. Todo esto ocurrido un 21 de noviembre del 2021 en la comunidad mapuche Cuesta del Ternero. La misma se realizó por Zoom, mientras que los acusados siguieron la audiencia desde el penal número 1 de Viedma. Habló el padre Pepe bajo el lema «Ni un pibe menos por la droga». El padre Pepe y su peregrinación llegó a Bahía Blanca. El padre Pepe, en su visita a Bahía Blanca, señaló que somos una gran familia que nació en 2008, cuando decidimos trabajar desde la comunidad el abordaje de las adicciones en los jóvenes y adultos más descartados de la sociedad. Eso dio origen a un movimiento que tiene más de 200 centros en todo el país en la actualidad, y en estos 15 años decidimos celebrarlo con una peregrinación que recorriera todo el país. Estamos en Bahía Blanca con un lema, ni un pibe menos por la droga, dijo el padre Pepe de visita a la ciudad ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires. El diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Bueno, acá estamos en el Hogar de Cristo de Bahía Blanca. Somos una gran familia que nació en el 2008 cuando decidimos trabajar desde la comunidad el abordaje de las adicciones en los jóvenes y adultos más por ahí descartados de la sociedad. Eso dio origen a un movimiento que hoy está en más de 200 centros en todo el país, y en estos 15 años quisimos celebrarlo haciendo una peregrinación que recorriera todo el país. Por eso hoy llegamos a Bahía Blanca después de recorrer casi toda la Argentina, y con un lema, ni un pibe menos por la droga, tarea de toda la sociedad argentina, y especialmente nosotros lo asumimos de los Hogares de Cristo. Vamos a culminar el día 11 de marzo en la Basílica de Luján, en la Plaza de Luján, con toda las comunidades, y queremos invitarlos realmente porque va a ser una fiesta popular. Vamos a tener la misa, vamos a tener un festejo popular, y celebramos los 15 años del Hogar de Cristo y los 10 años del Papa Francisco al frente de la Iglesia, que fue el que bendijo el primer Hogar de Cristo cuando era nuestro obispo. Entonces es una celebración realmente que queremos que sea para todo el país. Queremos que no falte nadie, queremos que tenga la fortaleza del festejo del Mundial, ¿no? Que donde no hay banderías políticas, donde la bandera argentina nos unió, nos metió todos en una misma causa, con una misma alegría. Bueno, acá lo mismo. Ni un pibe menos por la droga tiene que ser una causa que nos ayude a superar siempre grietas para unirnos como argentinos y detrás de alguien mundial como es el Papa Francisco, que es un líder planetario. Yo diría, nacido acá en la Argentina.
Ahí está la palabra del padre Pepe, bajo el lema Ni un pibe menos por la droga, llevando a cabo su peregrinación, llegando a Bahía Blanca. Bueno, título del Diario Nacional, vamos a escuchar a Juan Mansur, que reasumió la gobernación tucumana tras 513 días en la que ofició de jefe de gabinete de ministros de la Nación, ministro coordinador, y señaló que el jefe de campaña de Osvaldo Jaldo, gobernador, voy a ser yo. Con un discurso efusivo, finalmente Juan Mansur reasumió como gobernador de la provincia y habló sobre las elecciones del 14 de mayo para renovar autoridades en la provincia de Tucumán. Esto decía Juan Mansur.
Yo estoy muy contento porque tenía los fines de semana, los sábados, los domingos, me iba. Bueno, tenía una responsabilidad grande, hablaba con algunos de los compañeros, de los dirigentes. Me decían, no, tranquilo Juan, la cosa va. La cosa va, se va ordenando, la cosa va. Y ahí estaba la decisión de Osvaldo. Yo con Osvaldo, estos 513 días, a veces hablaba 2 y 3 veces por día. Por ahí no saben ustedes muchas cosas, pero Osvaldo cumplió al pie de la letra todo lo que hablamos. Y eso en el peronismo se llama código, compañero. Eso se llama compromiso. Y eso en el peronismo tiene una palabra que para los peronistas es sagrada. Eso se llama, querido Osvaldo, en el peronismo se llama lealtad. Y usted fue leal. Sí, lealtad. Eso es. Por eso hoy ya falta poco para la elección, 90 días. Acá están todos nuestro equipo de trabajo, a lo largo y ancho de toda la provincia. Algunos en un lugar, otro en otro. El voto popular ordena el lugar de cada uno, pero también ordena las diferencias. Y eso es bueno, es sano en esta democracia. Por eso hoy, una vez más, los convoco. Los convoco a estar juntos. Los convoco a estar unidos. Los convoco a redoblar los esfuerzos. Los convoco a seguir trabajando. Los convoco a tener claro para qué estamos y para qué servimos en este Tucumán que todos, sin excepción, queremos. El Tucumán que incluya y el Tucumán que genere oportunidades. Por eso hoy ustedes ya lo saben, pero lo voy a volver a decir. Hoy en Tucumán, en los próximos tiempos, va a conducir la provincia un hombre que tiene mucha experiencia, que estuvo en diferentes lugares, que conoce el Estado, conoce profundamente el Estado, los diferentes estamentos del Estado. Tiene mucha experiencia, conoce como nadie, conoce el interior. Y conoce el interior y conoce el interior profundo, donde están los más vulnerables, los que más necesitan. Conoce todo, sabe, es prudente, es sereno, es un hombre de bien. Ha tenido a lo largo de toda su vida una conducta intachable. Y es un hombre que a partir de todas estas cualidades nos va a llevar a un futuro mucho mejor. Va a generar un Tucumán mejor, estoy seguro de eso. Por eso, una vez más, el hombre que reúne y que tiene todas estas condiciones en Tucumán se llama Osvaldo Haldo. Él va a ser nuestro gobernador. Pasá acá adelante, Osvaldo. Yo le voy a pedir a toda la dirigencia que lo aplaudan de pie. Vamos, Osvaldo. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante con gana, con fuerza, con entusiasmo, con convicción. Eso es lo que tenemos que hacer. Experiencia para un futuro mejor. Este es el mensaje, pero también decirle que los peronistas nunca dejamos solo a nadie. El que va a estar a la par de Osvaldo Haldo se llama Juan Mansur, compañero. Yo voy a estar a la par de Osvaldo.
Ahí está la palabra de Juan Mansur, el gobernador tucumano, ahora reasumió la gobernación de la provincia de Tucumán, tras 513 días oficiando de jefe de gabinete de ministros, ministro coordinador del gobierno de Alberto Ángel Fernández. Ahora se pone al frente como jefe de campaña para la postulación a gobernador del actual vicegobernador ahora, gobernador en funciones antes, Osvaldo Haldo. 3:43 de la mañana. 10 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 62%, cielo despejado, la visibilidad normal, la máxima 19 grados. Bueno, como hacemos siempre, a esta hora, 3:44, vamos a ir recorriendo las distintas partes de la República Argentina. Me voy a Córdoba, a mi querida Córdoba, que la extraño, la ciudad de Córdoba, donde viví durante 9 años. En estos momentos 13 grados 6 en Córdoba, humedad 66%, y en todo el sur a 16 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad óptima, máxima 18 grados allí en Córdoba, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada de viernes. Vamos a ir ahora a Puerto Iguazú, ¿te parece bien? Puerto Iguazú en la provincia de Misiones, a ver, Puerto Iguazú, que también, bueno, había ahí alerta naranja justamente en Puerto Iguazú, como también en la provincia de Córdoba, en Formosa, en el Chaco. Cambió bruscamente, pero bruscamente, la temperatura, con tormentas, con un descenso pronunciado de las marcas térmicas. En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, ahí estamos, con una temperatura más que primaveral en estos momentos. Se ve que ha levantado en las últimas horas, 22 grados y medio, humedad 95%, cielo nublado, visibilidad 10 kilómetros. Se habla de 25 grados de máxima, pero se anuncia chaparrones en las próximas horas, lluvias aisladas por la mañana, tormentas aisladas por la tarde, cielo parcialmente nublado en la noche. Ahora hace 22 y medio, pero la máxima va a estar en los 25 grados. Nos vamos ahora sí a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. En Comodoro en estos momentos 7 grados 9, 5-6 la sensación térmica, 69 el porcentaje de humedad, viento del oeste a 13 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad a 30 kilómetros, máxima 17, se habla de chaparrones por estas horas, con cielo parcialmente nublado en el resto de la jornada de viernes en Comodoro Rivadavia. 7 grados 9, 5-6 la sensación térmica. Nos vamos a Tucumán, a San Miguel de Tucumán. Allí nos escuchan desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, LRA 15-19-1. En San Miguel de Tucumán, 19 grados un décimo, 87 el porcentaje de humedad, a cielo cubierto, con lluvia débil. La presión muy baja, 959 decimal 2, HPA, viento del sudeste a 24 kilómetros, visibilidad reducida a 7.000 metros, máxima para hoy en Tucumán, 22 grados, con tormentas aisladas por estas horas, chaparrones en horas de la mañana y empieza a mejorar en la tarde-noche tucumana del viernes, con cielo mayormente nublado. Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Buenas noches, Claudio, noche fresca por aquí en San Luis, que tengas un buen fin de saludos. Soy Mario, como siempre Mario, presente, ¿eh? Un abrazo grandote. Bueno, aquí, con el amigo Miguel, que nos manda el video de la canción dedicada a Cristina, basada en Muchachos. Nos manda el video con la canción dedicada a Cristina, hecho por Alejandro Sanz y Rudy. RS positivo, no la podemos pasar, mi querido. No la podemos pasar, muy simple, porque está en el chat y no puedo escucharla por el chat. Pero me gustaría que dejes un mensaje por lo menos, Miguel. Un abrazo grandote. Hola, Claudio, hermano, soy Daniel de Malvinas, en el interior de Córdoba, Malvinas, Argentina, que está muy cerca de Córdoba. Prendido a la radio, me dice que está changueando todavía, está tratando de conseguir un laburo en blanco, como hace 2 años atrás. Bueno, está ahí pensando en quién votar. Bueno, la opción, según Daniel, es entre Cristina o Mañeto. Daniel, de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba. Compañeros que se van comunicando al 113-870-7485 y el conmutador 0800-222-0870. Bueno, vamos a comenzar a recorrer. Teníamos varios temas, pero algunos se nos truncaron por ahí, algún camino se nos cerró, no sé qué ha pasado, que algún camino se nos cerró, pero por suerte podemos irnos un poquito a Rafaela, de donde es oriunda Victoria Birchner, la mujer de Franco Luciani. Nos podemos ir otro poquito a Santiago del Estero, porque junto a Victoria canta Horacio Vanegas, y también la participación de un querido amigo, Adolfo Ponti, el Bebe Ponti, Adolfo Marino Ponti, el Bebe Ponti, junto a Victoria Birchner, Horacio Vanegas, haciendo Para Cantar He Nacido.
Nacido soy copla que el viento lleva, a veces canto en el árbol que se deshoja de pena, a veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera, la noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como una hoguera de fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Canto a los que vienen caminando por la tierra. Mi copla es azul y estrellas y una guitarra encendida. En su corazón de pueblo la vida sufre y agita. Con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitan. Con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como una hoguera de fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Mi nombre es Enrique Nicolás, director de la Orquesta Escuela Provincial de Tango de la provincia del Neuquén. El tango que van a escuchar lleva por título Corrientes y Esmeralda. Fue grabado por el cuarteto instrumental que integran Fabiola Quiroga Rojas violín, Nicolás Malvos bandoneón, Ezequiel Nicolás contrabajo y quien les habla arreglos, piano y dirección. Gracias a Ranking Argentino de Canciones por difundir nuestra música.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
...3:57 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, lo decíamos al comienzo del programa, el Frente de Todos tuvo su primera mesa con el presidente a la cabeza. Previo a esa reunión de la mesa del Frente de Todos habló Hugo Yasky, señalando que Cristina Fernández de Kirchner está en el tope de las encuestas.
Durante mucho tiempo, desde distintos sectores planteamos la necesidad de que existiera un ámbito como este. Es la primera reunión, quizás sirva para fijar una agenda y algunos puntos que tienen que ser de alguna manera el punto de inicio de las discusiones. Yo creo que uno de esos puntos es el tema de la proscripción o el intento de proscripción política que sufre Cristina Kirchner. Entiendo que la mesa política del Frente de Todos tiene que pronunciarse sobre este tema, del mismo modo que lo tiene que hacer el Partido Justicialista. Ayer se lo planteábamos a Máximo Kirchner en una reunión que tuvimos con dirigentes sindicales de la CGT y de la CTA para que el Partido Justicialista haga lo mismo a nivel de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, a partir de ahí poder discutir de qué manera vamos dando pasos que nos permitan una ingeniería política que nos garantice transitar de acá hasta que se inicie la campaña, se definan los candidatos en unidad y teniendo un lugar donde las distintas miradas se puedan sintetizar o en caso contrario, ordenar en un procedimiento que no tenga fisuras. Entiendo que la decisión era que fueran quienes tienen mayor responsabilidad institucional. Creo que el Guado y el Axel iban ahí. No sé, en definitiva, no, tampoco quiero dar por descartado que pueda concluir Máximo, porque no tengo una confirmación al respecto. Yo lo vi bien, abierto al diálogo. Le planteamos que para nosotros, a pesar de que hace 3 meses Cristina dijo que no iba a ser candidata, sigue estando al tope de todas las encuestas, las que hace nuestra gente, las que hace la oposición. Cristina.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, al tope de las encuestas, Cristina Fernández de Kirchner, 4:00 a.m. en la República.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno cambió el tope salarial para el cobro de las asignaciones familiares. El anuncio lo efectuaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raberta. A partir de marzo se igualará el tope de ingresos para percibirlas con el piso del impuesto a las ganancias. De esta forma pasará de los 158 mil pesos que rigen en la actualidad a 404 mil. La modificación implica la incorporación de 900 mil niños, niñas y adolescentes, beneficiando a más de 600 mil trabajadores y trabajadoras. El Gobierno Nacional decidió avanzar en la decisión de comenzar una fiscalización in situ en la distribuidora de energía Edesur. Los controles tendrán lugar tras los sucesivos incumplimientos de la prestación del servicio. Al mismo tiempo, se sigue con el análisis de las variables legales relacionadas con la concesionaria.
Deportes. Renzo Sarabia, nuevo refuerzo de Atlético Mineiro. El lateral argentino firmó con los Galos, equipo en el que hay un montón de compatriotas, y dicho contrato será hasta julio del 2023. Así, el exjugador de Belgrano de Córdoba y Racing, con la academia fue campeón en 2018, compartirá el plantel con Matías Saracho, otro ex Racing, Cristian Pavón, ex Boca, y será dirigido por Eduardo "El Chacho" Coudet. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Salta, el cielo algo nublado, la temperatura 15 grados 7 décimas, la humedad 90%. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cielo está despejado, 10 grados 6 décimas, la temperatura en estos momentos y la humedad 62%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo humano sea. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que extraño, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Scarpazzo y Napoleón, Yatasto y Maribón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache, problemático y feliz. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Si allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, hácete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
El varón del tango, iniciando esta segunda hora del Diario Nacional, Tango a Tango, haciendo el tema de Enrique Santos Discépolo, Cambalache, el varón del tango, Julio María Sosa. Cuatro y seis de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos con 10 grados 6 décimos de temperatura.
Música.
Bueno, ya ha llegado el momento de despertar a los de las cuatro. Vamos, vamos, vamos. Arriba. Por eso te ponemos esta música suavecita. Los aplausos para vos. Si intentás levantarte enseguida. Pero hacelo con calma. Siempre de costado, te vas levantando de a poquito. Por lo menos un minutito y medio te quedas sentadito en la cama a ver cómo comenzás tu día. ¿Qué vestuario vas a elegir? Si decidís ducharte, si vas a preparar la pava o la jarra para el mate o para hacer un buen café, un buen té, un buen mate cocido a esta hora. Hoy está fresquito, ni te cuento, pero mucho frío, así que un buen saco de lana, un buen suéter, un buen tapado, un buen polar. Para aquellos que no tienen tanto pelo, gorra, una buena gorra. Muchas gracias, amigo, Cristian Barrio Nuevo en el control central. Está Josué Gualpa, que cuando se potencia es Atahualpa. Josué Gualpa nos acompaña en esta parte del Diario Nacional, nuestro querido amigo, Así, iniciando la segunda hora, tratamos de darte vigor, energía, fortaleza, que es necesaria a esta hora, más si uno durmió profundamente, porque no es fácil, levantarse a las 4 y 9 de la mañana, no es nada fácil. Pero sí tenés que pensar que ya estamos ahí a unas horas de que comience el fin de semana. No es largo tampoco, creo que este fin de semana no es largo, creo que es el otro, con el lunes y martes de carnaval. El otro vamos a tener un fin de semana largo, ahí te vas a poder salvar, pero bueno, ya llega el fin de semana. Dejate embromar, prepárate, abrigate bien para ganar la calle y hacer de este viernes el mejor viernes del mundo. De largo es ahora, porque estamos 20-21, es carnaval, claro. Ya este es el fin de largo, de carnaval 20 y 21 de febrero, si no me equivoco. Que alguien me corrija cualquier cosa. Yo no le doy mucha bola al tema de los fines de semana largo, porque venimos a laburar igual. Entonces me cuesta mucho a veces asumir cuándo es un fin de semana largo, pero estamos en el mes del carnaval. Así que este lunes y este martes son días de carnaval, 20 y 21. Ya de hecho se están llevando a cabo en distintos barrios de la capital federal y también en otras provincias los carnavales. Ni te cuento Gualeguaychú, ¿no? Que ya empezaron en enero y prosigue hasta las primeras fin de semanas de marzo. Están ahí los carnavales de Gualeguaychú. Bueno, muy bien. 4:10 de la mañana. Bueno, decíamos concretamente que se había reunido la mesa del Frente de Todos. Se conoció el texto completo del documento de la mesa política titulado Democracia sin proscripciones, unidad para transformar, ¿sí? Referentes de los distintos espacios del Frente de Todos se reunieron en la sede del PJ, acordaron un documento que condena la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sienta las bases para ordenar al FDT de cara a las elecciones. Entre otros participaron el presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro, el de Economía Sergio Massa y sorpresivamente también se sumó a este encuentro, a este cónclave llevado a cabo en la sede del PJ Nacional en Mateo 130, el líder de la Cámpora, Máximo Kirchner. El texto completo del documento dice: los y las representantes de los diversos espacios que conforman el Frente de Todos nos reunimos hoy para poner en común las estrategias necesarias para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. Estamos en un contexto internacional de incertidumbre a partir de las consecuencias de la pandemia, las guerras y los conflictos por la hegemonía mundial. El mayor triunfo de los poderes concentrados es someter a la sociedad en el desánimo y en el enojo, en la frustración y en el descreimiento. Quieren convertir una situación global muy adversa en un fatalismo del que no hay salida. En 2023 se enfrentarán dos modelos de país. la Argentina de un progreso compartido, democrática e igualitaria, y el anacronismo de una derecha que concibe al país como una plataforma de negocios para unos pocos. No tienen nada nuevo para decir, repiten fórmulas que han fracasado hace décadas, salvo para enriquecer a pequeños grupos privilegiados. En este marco, quienes integramos esta mesa, tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular. En este marco, la unidad en la diversidad es un valor importante para quienes formamos parte del Frente de Todos. Somos plenamente conscientes del particular momento que vive nuestra sociedad, conocemos todas las demandas económicas y sociales de las que aún tenemos que dar respuestas concretas. Por eso, es tarea primordial de quienes formamos parte de este proyecto político continuar los esfuerzos para reducir la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas necesarias para que nuestra gente viva mejor. Ese fue el contrato electoral que acordamos de cara a la sociedad en 2019 y por el cual debemos seguir trabajando. Estos 4 años de gobierno se vieron atravesados por circunstancias externas, como la pandemia y la guerra, que agravaron la situación de una economía devastada y sometida a un endeudamiento salvaje por el gobierno de Macri. A pesar de este contexto, se realizaron esfuerzos que es necesario reconocer y reivindicar como parte de las tareas que nos tocó llevar adelante. Es necesario avanzar hacia una etapa que le permita recuperar al pueblo argentino la esperanza. Hoy más que nunca tenemos que estar al lado de cada argentino y argentina que enfrenta dificultades y trabajar junto a ellos para construir el país en el que queremos vivir los próximos 50 años. Pero para evitar un retorno de la derecha, una parte fundamental de la estrategia del Frente es reforzar la unidad en la diversidad, articular todas las diferentes miradas del Frente de Todos y también a quienes se quieran sumar a este proyecto por una Argentina que crezca con paz, igualdad y libertad. Las PASO son la herramienta institucional creadas por nuestro gobierno durante el año 2010 para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común. El Frente de Todos mira a los argentinos a los ojos. Hemos atravesado enormes dificultades, pero aquí estamos construyendo el presente y el futuro. Queremos representar a los millones de argentinos y argentinas que quieren una nación donde se promueva y proteja a quien produce y a quien trabaja, donde se creen empleos con derechos plenos que permitan el progreso individual y de cada comunidad, donde el sistema científico-tecnológico y las universidades nacionales sean un orgullo para todas las personas, donde la igualdad entre varones y mujeres y el pleno respeto a las diversidades sean una realidad cotidiana, donde el federalismo sea un principio y una práctica de reducción de brechas de desigualdad, para contar con un país cada vez más justo e integrado. Nuevamente, en 2023, el futuro del país está en juego. El Frente de Todos, de Todas, de Todes, unidos, unidas, unides, reafirma su orgullo por las luchas y los logros del pasado, su compromiso con este complejo presente y su voluntad indeclinable de construir una patria libre, justa y soberana. Buenos Aires, 16 de febrero 2023, texto completo del documento del Frente de Todos titulado Democracia sin proscripciones, unidad para transformar. También hay que decir que hubo un reclamo sindical para levantar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, es lo que dejó la reunión de Máximo Kirchner con los dirigentes gremiales, dice Melisa Molina de Página 12, que en la Federación Gráfica Bonaerense, el líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, se reunió con sindicalistas de la CTA y de la Corriente Federal de Trabajadores para analizar el escenario político. Los sindicalistas, entre los que estaban Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Roberto Varadel, Omar Plaini, entre otros, plantearon que es necesario trabajar para levantar la proscripción que sufre Cristina, quien consideran debe ser la candidata a presidenta en 2023. También le pidieron a Máximo Kirchner una reunión con CFK, en diálogo con Página 12, quienes participaron del mitin aseguraron que ese encuentro se dará en los próximos días. La reunión con el hijo de la vicepresidenta se concretó anteayer a raíz de un pedido explícito de los sindicalistas. Antes, varios de ellos se habían reunido en la sede del sindicato de Canillitas. Allí estuvieron Abel Furlán, Héctor Amichetti, Yasky y Plaini, entre otros. Ellos también habían participado de las dos reuniones que se hicieron previamente en Ensenada. La primera con Cristina, cuando les pidió que tomen el bastón de mariscal, y la segunda ya sin ella. A varios de los sindicalistas les pareció que era necesario ir más a fondo con los planteos que se dieron en ese último encuentro y manifestaron que querían tener un lugar de encuentro entre Kirchner y el espacio sindical para plantearle sus miradas específicas. También estuvo presente Andrés Cuervo Larroque, otro hombre de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los sindicalistas señalaron que para ellos había que trabajar fuerte contra la proscripción de Cristina y que veían que los trabajadores tenían su esperanza centrada en ella y que sentían desazón porque ella dijo que no será candidata. Bueno, finalmente la Corte sigue haciendo estragos, ¿no? Sigue haciendo política. Otra grave intromisión de la Corte. Rechazó el nombramiento del senador Doñate del Frente de Todos para la magistratura, para el Consejo de la Magistratura. El avance indebido de la Corte Suprema de Justicia sobre la autonomía del Senado, otra grave intromisión, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques, es una de las causales del juicio político que abrió la Cámara de Diputados a todos los miembros del máximo tribunal. La Corte Suprema de Justicia redobló la apuesta y de manera así autoritaria, discrecional, volvió a rechazar tomarle juramento al senador Doñate como consejero del Consejo de la Magistratura en representación del bloque oficialista Unidad Ciudadana Frente de Todos. La acordada de la Corte esgrime, de esta vergonzosa Corte hay que decir, esgrime los mismos argumentos de su resolución del 8 de noviembre pasado que invalidó la asunción de Doñate en favor del legislador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, y dispuso que no se incorpore el senador del oficialismo. Otra barbaridad de la Corte Suprema de Justicia. En un rato vamos a pasar el testimonio de Sergio Massa con Fernanda Raberta, el anuncio de las asignaciones familiares, y en otro hecho realmente vergonzoso, hubo otro favor de los jueces macristas a la violenta agrupación neofascista Revolución Federal. Vergonzosa resolución de esta Cámara Federal, de los camaristas Bruglia y Bertuzzi, cambiaron la imputación de Morel y otros integrantes de la agrupación. Los camaristas confirmaron los procesamientos, aunque por el delito de incitación a la violencia colectiva, modificaron lo dispuesto por el juez Martínez de Giorgi, quien consideró a los acusados miembros de una asociación ilícita destinada a combatir ideologías. Lo que resolvieron estos camaristas va contra el planteo hecho por los abogados. Lo que resolvieron estos camaristas, que dan vergüenza, va contra el planteo hecho por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. 4:20 de la mañana, volviendo a la mesa política del Frente de Todos, Radio Nacional entrevistó a Roberto Baradel, señalando que muchos trabajadores ven en Cristina una esperanza hacia el futuro. Roberto Baradel fue uno de los gremialistas, como veníamos apuntando, que se reunió en las últimas horas con Máximo Kirchner y manifestó a la radio pública que lo que despierta a la vicepresidenta en ciertos sectores de la juventud. El encuentro con Máximo fue distendido y con posibilidad de escucha entre todas las partes. Esto decía Roby Baradel.
Fue muy positivo. Yo la verdad que estoy muy contento porque fue distendido y con posibilidad de escucha entre todas las partes, ¿no? O sea, de escucharnos, de debatir inclusive, de plantear de diferentes posicionamientos y poder encontrar síntesis. Creo que eso fue muy importante. Y nosotros le manifestamos a Máximo lo que nos está pasando con muchísimos sectores de trabajadores y trabajadoras y de jóvenes que expresan en Cristina en la necesidad de que Cristina sea candidata y que expresan una esperanza en ella, ¿no? Depositada en ella, una esperanza en el futuro. Y que Cristina Fernández de Kirchner, sin ninguna duda, ocupa un lugar central, ¿no? De centralidad en la política argentina y, por supuesto, en el espacio político del Frente de Todos, excluyente, o por lo menos es la dirigente con mayor diferenciación en los diferentes sectores, no hay ninguna duda de eso. Ahora, si esa centralidad necesitamos que sea activa, o sea, no una centralidad por todo lo que hizo, que por supuesto la ganó con la iniciativa política, con la actitud que ha tenido durante todos estos años, con enfrentarse a quienes tenían que enfrentarse para favorecer al pueblo y a los trabajadores, pero que la necesitamos ahora en un rol activo, y ese rol activo era que ella pueda volver a ser candidata y que la primera decisión que tenía que tomar hoy el espacio político del Frente de Todos, una declaración categórica en contra de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Palabra del secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires y líder de SUTEBA, Roberto Robi Baradel. Muchos trabajadores ven en Cristina una esperanza hacia el futuro. Habló la fiscal Mónica Cuñarro respecto a la violenta represión de la policía porteña contra los vecinos de Lugano que reclamaban por la falta de energía eléctrica durante más de 4 días. Repudiamos, por supuesto, repudiamos de manera contundente la violencia desatada por la policía porteña, repudiamos tajantemente. A propósito, Mónica Cuñarro dijo que no hay indicio que permita justificar la represión que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Cuestionó la represión de los agentes de policía sobre los manifestantes que realizaban una protesta en la autopista de Lepiane a la altura de Villa Lugano, en reclamo por un corte de luz desde hacía 4 días bajo los intensos calores que asolaron a la capital federal y alrededores. La fiscal Mónica Cuñarro decía lo siguiente.
El ingreso de toda la fuerza motorizada con el escopetista en la parte trasera de la moto disparando, porque los vecinos que intentaban filmar fueron golpeados, los que fueron a increpar fueron golpeados, las escenas que yo vi. Había un señor que salía de comprar una gaseosa para la hija porque había como un pequeño centro comercial, digamos, el barrio está dividido en tres cuadras distintas, y fueron a increpar a la policía, fueron golpeados. Esos vecinos u organizaciones vecinales pueden tranquilamente hacer una denuncia, no tienen ni siquiera que concurrir al sitio oficial de la Cámara Criminal en lo Nacional, porque eso es una violencia institucional. ¿Por qué? Porque no, por las imágenes, no hay delito en curso, porque hay mujeres, niños debajo de árboles, en las plazas, etcétera. Es decir, no hay un inicio que permita justificar la represión que se vio. Eso es violencia institucional.
Ahí está la palabra de la fiscal Mónica Cuñarro, recordando que hay un protocolo de actuación y explicó que el arma se saca ante una agresión concreta. En ese sentido sostuvo que los vecinos pueden hacer una denuncia porque lo ocurrido fue violencia institucional, como escuchábamos, cerrando el testimonio la fiscal Mónica Cuñarro. Entrevista a Naila Loitegui, refiriéndose también a los cortes de luz, diciendo que la respuesta del gobierno porteño fue la represión. La policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió a un grupo de vecinos del barrio de Lugano, como decíamos, que protestaba tras haber padecido 4 días sin luz en medio de altísimas temperaturas, en un operativo que terminó con un detenido, generando problemas en el tránsito de vehículos hacia el centro de la capital y el aeropuerto internacional de Ezeiza. La comunera de la comuna 8, Naila Loitegui, habló sobre lo sucedido y criticó al gobierno de Rodríguez Larreta por la acción tomada en el conflicto. Vamos a escuchar a la comunera.
El fin de semana empezó en el barrio Piedra Buena. Estuvieron 2 días sin luz, con cortes intermitentes, pero de más de 12, 14 horas. Y el día martes decidieron los vecinos volver a cortar la General Paz, dirigirse a Desur, hacer el reclamo, quedar encerrados ahí hasta que alguien atienda. Nosotros los acompañamos como Junta Comunal y pudimos tener respuestas y, bueno, fue una cuadrilla, les devolvieron la luz. Obviamente todo esto se hace, como vos mencionabas, porque Desur no contesta, y si va un vecino de manera individual, de manera común y administrativa para hacer el reclamo, no tiene una respuesta satisfactoria ni va una cuadrilla a resolverlo. Una vez solucionado ese problema en Piedrabuena el día martes, el lunes, martes y miércoles se dan cortes sistemáticos en los barrios de Nájera, de Zamoré y de Barrio Copelo, que es lo cercano, lo que se vio ayer en los medios, ¿no? Cerca de la autopista de Lepiane y Avenida Escalada.
Claro.
Y en el día de ayer despeja la policía de la ciudad, entre comillas, la autopista a la mañana, y al mediodía los vecinos, como seguían sin luz, deciden volver a cortar o a querer volver a cortar, y ahí son reprimidos por la policía de la ciudad. A nosotros nos parece importante resaltar esa situación porque en todas estas semanas esos complejos habitacionales, que son viviendas municipales, porque fueron construidas hace muchos años por la Comisión Municipal de la Vivienda, tienen intervención del IBC, que es el órgano, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que es un órgano de la Ciudad de Buenos Aires, y la única respuesta que dio en todo este tiempo la ciudad, en vez de acompañar en el reclamo a Desur, a la empresa que tiene que prestar el servicio, fue palos y represión.
Concreta, la comunera, la única respuesta que dio la Ciudad de Buenos Aires fueron palos y represión. En vez de acompañar el reclamo a Edesur, hubo represión y detenciones por parte de la policía. Ahora nos preguntamos, ¿quién dio la orden? ¿Quién impartió la orden a la policía para reprimir si no tiene ministro de seguridad del gobierno de la ciudad, no? ¿Lo habrá hecho por Twitter de Alessandro? ¿Fue Larreta el que impartió la orden de reprimir? ¿Fue Larreta? Bueno, nuestro máximo repudio al accionar violento de la policía porteña. Entrevista a la diputada nacional María Rosa Martínez. Es grave que la oposición se niegue a ir al recinto, dijo en diálogo con la radio pública. Docentes, estudiantes, diputadas y diputadas del Frente de Todos cuestionaron en una reunión de la Comisión de Educación de la Cámara Baja la negativa de legisladores de la oposición a dar quórum para aprobar la creación de 8 universidades en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, cuyos proyectos tienen dictamen desde fines de noviembre pasado. La diputada nacional bonaerense del Frente de Todos, María Rosa Martínez, y militante del Proyecto Nacional Popular Democrático y Feminista, fue una de las participantes del encuentro y subrayó: estamos pidiendo que democráticamente se dé ese debate. 4:30 a.m, María Rosa Martínez.
La Comisión de Educación ya dictaminó a favor en un dictamen de mayoría para que estas universidades vayan a ser discutidas en el recinto. En realidad lo que nosotros estamos pidiendo es la posibilidad de que democráticamente este debate se dé, porque estas universidades tienen distintas trayectorias, antecedentes de vida. La universidad que a mí me ha tocado presentar, que es la de Pilar, es una universidad que hace 25 años está siendo solicitada, y mirá vos las contradicciones, ¿no? Cómo el uso político de la no participación, de no trabajar en el recinto, la Universidad de Pilar ha sido pedida casi por todos los bloques. Ha sido pedida por Stolbizer en su momento, ha sido pedida por una diputada del PRO en el año 2020 y, por supuesto, siempre fue pedida por el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, y en este caso la universidad tiene dictamen, al igual que la de Ezeiza, la de Cañuelas, la de Saladillo, son 8 las universidades que estamos queriendo llevar al recinto, y la oposición desde el año pasado, desde noviembre, diciembre, que no presta quórum. Quiere decir que no va a trabajar, así de corta, no va a trabajar, porque en realidad con el precepto que reivindicaba la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires de que los pobres no van a la universidad, no están de acuerdo en que haya más universidades. Pero la acción que realizan de no trabajar, de no ir a recinto, de no participar de las discusiones, es realmente grave, porque el poder legislativo es el poder del pueblo para tomar las decisiones que tienen que ver con regular, reclamar y generar las leyes necesarias para salir adelante en una democracia. Bueno, a ese poder se están negando a participar.
Ahí está la palabra de la diputada nacional María Rosa Martínez del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar ahora al bioquímico e investigador superior del CONICET, Gabriel Rabinovich, quien conversó con Encuentro Nacional acerca de la investigación sobre el tratamiento clínico contra el cáncer que se encuentra desarrollando, la cual fue recientemente expuesta al presidente de la Nación. Importante avance del CONICET en la lucha contra esta enfermedad. Esto decía Gabriel Rabinovich.
Un tumor cuando crece, va invadiendo nuevos órganos y se va haciendo más peligroso, comienza a producir una, como estrategia, una serie de proteínas que paralizan al sistema inmunológico. La situación natural es que todos tenemos un sistema inmunológico que reconoce lo extraño, reconoce microbios, virus, bacterias, pero también tumores, células malignas que están creciendo, las reconoce como extrañas y por lo general comienza a matarlas. Pero llega un momento que el tumor comienza a crecer donde los linfocitos en nuestro sistema inmune se paralizan alrededor, pero no pueden eliminar al tumor, no pueden eliminar esa masa tumoral. Y es porque cuando va pasando el tiempo, los tumores generan lo que se llama mecanismos de escape o mecanismos de evasión. Básicamente, el linfocito, que es parte de nuestro sistema inmune, se le acerca al tumor y el tumor produce estas proteínas que eliminan al linfocito antes que el linfocito pueda eliminar al tumor.
Claro.
Nosotros lo que vimos durante todos estos años es que en diversos tipos de tumores producen una proteína que se llama galectina 1, con la cual vengo trabajando desde hace muchos años, primero en la Universidad Nacional de Córdoba, después en el Hospital de Clínicas acá en Buenos Aires y ahora en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Y esta proteína lo que hace es, cuando se libera, elimina los linfocitos T, los paraliza primero y después los elimina. Y por otro lado, habíamos visto en un trabajo que publicamos en la revista Cell en el año 2014, de que esta proteína producida por tumores también le permite al tumor formar vasos sanguíneos alrededor. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Este es un proceso que se llama angiogénesis. ¿Y por qué es importante esto? Porque los vasos sanguíneos le llevan oxígeno al tumor, le llevan nutrientes, y así el tumor puede sobrevivir, porque necesita sobrevivir. Entonces, lo que nosotros pensamos, si esta proteína, la galectina 1, sirve para dos cosas, o sea, sirve para poder, por un lado, formar vasos sanguíneos, y por otro lado, eliminar al sistema inmune, si nosotros la bloqueamos, podríamos reducir el tamaño tumoral, porque en realidad le estamos deprivando de oxígeno, le estamos sacando el oxígeno que le llega, las nutrientes que le llegan, es como sacarle un río que le lleva, digamos, las nutrientes, y por otro lado también estamos aumentando el sistema inmune que elimina el tumor.
Ahí está la palabra del bioquímico e investigador superior del CONICET, Gabriel Rabinovich, dando cuenta del importante avance del CONICET en la lucha contra el cáncer. Vamos a hablar del programa Casa Activa. Martín Sevilla, titular del PAMI en Mendoza, dijo que Casa Activa es mucho más que un programa de vivienda, porque es un programa que crea comunidades a lo largo y ancho de la Argentina, donde, por supuesto, cuidamos la intimidad de las personas adultas mayores a través de unidades habitacionales de monoambientes o de dos ambientes. Evitamos la soledad y el aislamiento de la vejez, dijo Martín Sevilla en diálogo con LB8, Nacional Libertador de Mendoza.
Es mucho más que un programa de vivienda. La verdad que es un programa que crea comunidades a lo largo y ancho de la Argentina, donde por una parte, por supuesto que cuidamos y desarrollamos la intimidad de nuestra persona mayor con aspectos de orden privados, con monoambientes o casas de dos ambientes, pero quizá lo novedoso en América Latina, te diría, de este modelo de vivienda y de desarrollo de comunidades tiene que ver con la conformación de espacios comunes donde se pueda desarrollar un envejecimiento activo, un envejecimiento participativo, como son piletas, centros de día, por supuesto, que allí sí interviene PAMI, pero huertas, bibliotecas, parrillas, comedores, en fin, espacios comunes donde podamos disfrutar, donde podamos desarrollarnos, donde podamos educarnos, por supuesto, y donde podamos atravesar la adultez, la vejez, no solamente con dignidad, sino con, digamos, una participación activa en plenitud. Por eso este modelo nos parece extraordinario y transformador de la mirada que tenemos nosotros del adulto mayor. Y Ana, te respondo rápidamente la inquietud. Que se queden tranquilos los mendocinos porque hay casa activa para Mendoza.
Hay casa activa para Mendoza. También habló María Igonet con Radio Nacional Catamarca. María de Los Ángeles, encargada del área de fortalecimiento de la infraestructura de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se refirió a la inauguración de la primera casa activa y al valor social de su instalación en Catamarca. Este proyecto, Casa Activa, es único en el mundo, dijo en diálogo con la Radio Pública de Catamarca, María Igonet.
Primera en el mundo, porque estos modelos como este proyecto que les detallo en qué consiste, hay en otras partes del mundo, pero acá va a ser absolutamente con la intervención del Estado. En el otro caso, estos proyectos son muy desarrollados con toda esta mirada y con todo este pensamiento más privado, ¿no? Acá es el Estado el que piensa. ¿En qué piensa este proyecto que consiste? Es como un rectángulo en donde hay 32 viviendas que decimos para que vivan 44 personas, porque algunos son monoambientes y otros son departamentos de un dormitorio más grande, entonces pensado para el caso de una pareja adultos mayores, que se cierra con todo un Zoom, todo este espacio, espacio grande, enorme, donde se van a hacer toda la atención psicoterapéutica. No estamos hablando de enfermería ni de internación, no, actividades como talleres, donde ahí pudimos verlo ayer, un gimnasio inmenso, hermoso, donde van a tener los lugares para que puedan hacer pinturas, para que puedan jugar, hay un living, un espacio de atención donde puedan juntarse a jugar las cartas, donde puedan ver televisión, y después una pileta climatizada que en el caso de Catamarca, producto de que lo puedan usar más tiempo, lo han hecho cubierto. Y después, a su vez, espacios comunes. ¿Por qué? Porque es pensada una vida privada, cada uno tiene su, quiero estar solo en mi departamento, me quedo solo, y si no, salgo, voy a la biblioteca, leo, voy a una zona de parrilla para que pueda con mi familia, si quieren venir en familia, mis amigos, festejar un cumpleaños, lo festejamos todos juntos, y si quiero hacer actividades, voy al centro y hago actividades.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ahí está el saxo barítono de Enrique Bandi y este grupo dedicado a Antonio Carlos Jobim, compuesto por Mario Adnet, Ricardo Silveira en las guitarras, Jorge Elder en el contrabajo, Jesse Sadok en la trompeta, Marcelo Martins en el saxo tenor, Tacatanga en este homenaje a Tom Jobim, Jobim Jazz. Y siempre presente a esta hora, 4:41 de la mañana. Bueno, compañeros que se van comunicando al 11-3870-7485. Acá tenemos al amigo Vallejos, que le manda saludos a Noé, que ya está levantada recorriendo el campo en este día viernes a esta hora. Un abrazo para Vallejo y para Noé. Antonio dice, los argentinos buscamos qué hacer para liberarnos de todos los problemas y padeceres que de largo arrastre nos crearon los vendepatrias. Fácil, pues la solución nos la está señalando estos mismos profetas políticos del odio, la discordia y la decadencia nacional que impiden al pueblo volver a la felicidad distributiva de Perón, que Néstor y ahora Cristina nos proponen revivir. A ella, tales detractores, obcecados en perseguirla, calumniarla, desaparecerla y proscribirla. El voto a CFK será de imperiosa solución patriótica, dice Antonio de Caseros, que nos manda un fuerte abrazo. Gracias, querido Antonio de Caseros. Guillermina, hola Claudio César, recordaba tus años en Córdoba. Dejaste un hermoso recuerdo, querido amigo, querido periodista. Por la unidad del Frente de Todos, el país reclama y desea esa unidad tan necesaria y la no proscripción de nuestra vicepresidenta. Adelante, Diario Nacional, feliz fin de semana, querido Claudio César. Besitos, Guillermina, saludos de Pocho, un beso para vos, Guille, y para el querido Pocho. Buenas madrugadas, Claudio, y audiencia. Nunca más el Fondo Monetario Internacional en Argentina, porque te endeudan para después privatizar. Por eso, nunca más. Excelente fin de semana para todos. Luis de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Gaby de Jujuy, que ayer le hicimos un convite, le convidamos Memphis, la blusera, haciendo la revolución. Dice Gaby de Jujuy, hola Nacional, más nacional que nunca. Pueden pasar los prisioneros porque no se van. Pueden pasar Andrés Calamaro, Alta Suciedad, el disco, el tema que le da el título al disco, Alta Suciedad, allá en la década del 90. Hoy me complacen, ya te complacimos ayer. Vamos a ver, si tenemos tiempo lo haremos. Se pregunta Gaby de Jujuy, ¿cuál es la gracia si apenas el gobierno aumenta los sueldos, corren los comerciantes de todo tipo a remarcar los precios, aumentando todo por las dudas? Eso es un robo a mano armada, con ese modus operandi de los delincuentes, de los comerciantes, viviremos en una hiperinflación eterna, multa, cierre y clausura, pide Gaby, multa, cierre y clausura a los especuladores y formadores de precios ya. Hace 7 años, dice Gaby, gobierna en Jujuy Gerardo Morales. Estafó al pueblo prometiendo cambiar todo, pero hoy estamos peor que antes. Es un mentiroso Gerardo Morales, según Gaby, y también pide por la libertad de Milagro Sala. Presa política hace 7 años, dice Gaby, por orden del fascista Gerardo Morales, con presos políticos no hay democracia, en una dura crítica que hace Gaby de Jujuy a Gerardo Morales. 444, compañeros, compañeras, que se comunican al 11-3-870-7485. Vamos a hacer una recorrida por el país. En Villa Mercedes, San Luis, a esta hora, 5 grados 8 la temperatura, 3.8 la sensación térmica, humedad 88%, viento del sur a 9 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros. La máxima para hoy en Villa Mercedes, San Luis, 13 grados, cielo algo nublado durante toda la jornada, despejado por la noche. Ya mañana en San Luis empieza a haber una temperatura más primaveral, pero hoy la máxima 13 grados en Villa Mercedes, San Luis, provincia de San Luis. En Formosa, 29 en estos momentos, 29, humedad de 90%, cielo nublado, visibilidad 20.000 metros. Un abrazo para mi amiga Claudia Ferreira, allí en Formosa, Claudiña Ferreira. Un abrazo grande para la compañera. Máxima en Formosa, 26 grados, mayormente nublado el cielo, hasta el mediodía, por la tarde-noche, parcialmente nublado. En Río Gallegos, Santa Cruz, 8 grados 8 décimos, a esta hora, 6.5, la sensación térmica, humedad 55%, con cielo nublado, visibilidad a 30.000 metros, máxima 16 grados, cielo nublado por estas horas, mayormente nublado por la mañana. Se habla de lluvias aisladas en la tarde-noche de la capital santacruceña, Río Gallegos. En Santa Fe de la Veracruz, mi querida Santa Fe de la Veracruz, 10 grados y medio la temperatura, humedad 87%, con cielo despejado, visibilidad 12 kilómetros, máxima estimada para hoy 18 grados. Se hablaba de chaparrones, por ahora nada, porque el cielo está despejado, y se habla de cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado en la tarde-noche en la capital santafesina. En Buenos Aires, 10 grados 2, 58 el porcentaje de humedad, presión 1005 decimal 8, viento del oeste a 11 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada 19 grados, se habla de cielo mayormente nublado, probabilidad de chaparrones por la tarde y en la noche, mayormente nublado el cielo. Máxima, reitero, 19 grados. Mañana empieza a subir la temperatura. Bueno, muy bien. Vamos al momento romántico en nuestro diario nacional, cuando quedan 13 minutos para las 5 de la mañana. Y de Cuba llega el maestro Ibrahim Ferrer, haciendo de Domínguez perfidia.
Comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad ya estoy, tonto, me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y alma, espejo de mi corazón, las veces que te has visto llorar, las perfidias de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quieras los besos y tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrá? ¿Qué lejos estás de mí? Yo no sé, demente.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional. Modelo 2023.
Fútbol, pasión nacional.
Este sábado, a partir de las 17, Tigre River. ¡No! Por el relato de Gladio Arregui y los comentarios de Daniel Cascioli. Y el domingo, desde las 16, una jornada con toda la información del campeonato y la transmisión de los mejores partidos. Primero, Unión Colón. Relata Ernesto Fernández, comenta Pablo Barovero. Después, Boca Platense. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Santiago Lucía. Por último, Independiente Defensa y Justicia. Relata Javier Vicente, comenta Gustavo Kerr. El fútbol tiene su programa y se escucha en todo el país. Pasión Nacional, solo por la radio pública.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Febrero. Todo el año. Nacional. La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Está fresco, pero vamos a tratar de darte una mañana bien chévere. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! Mirá, hasta viene Quasimodo a bailar, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Esto logramos en el Diario Nacional. Hasta Quasimodo viene a bailar. Este es el homenaje a Cachao, Bebo Valdés. 10 grados 2 en la temperatura, en esta mañana que te ponemos un poquito de salsa, salsamor. 10-2, despejado el cielo, viento del oeste a 11 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy viernes en alrededor de 19 grados, hay probabilidad de tormentas hacia la tarde. Bueno, entrevista a Noemí Troche sobre la labor del Servicio Meteorológico Nacional en la Antártida, desde la base Marambio, nuestro Marcelo Chelo Ayala, periodista de la Radio Pública, conductor de Panorama Nacional de Noticias, conversó con la meteoróloga aeronáutica Noemí Troche, quien cumple funciones desde el 2005 cada temporada en dicha base antártica. La especialista destacó la presencia de todos los meteorólogos en la Antártida y lo definió como un lugar que transitamos para confeccionar el mensaje horario que se emite desde Marambio a todo el mundo. La meteoróloga Noemí Troche en diálogo con Chelo Ayala.
Bueno, yo vengo a Antártida desde el año 2005 y sí, realmente es un lugar que todos los meteorólogos transitamos hacia la torre de control, hacia el campo meteorológico, del cual se toman todos los datos como para confeccionar el mensaje horario que desde Marambio se emite a todo el mundo. Así que yo lo siento también, si bien es un reconocimiento a mi persona, es un reconocimiento a todos los meteorólogos, no solo aquí en base Marambio, sino también que los que están desplazados en toda la Antártida Argentina, que nuestras 6 bases permanentes.
Ahí están todos los colegas que se comunican, me imagino, todos los días dando las novedades, los partes, las cosas raras, porque siempre el meteorólogo encuentra algo raro, ¿no?
Siempre tenemos algún fenómeno raro y que intercambiamos fotos y entre todos los que estamos acá o consultamos en el continente, dilucidamos a ver qué tipo de fenómeno es y cómo se puede codificar, porque para que aquel que no está en Antártida, a través de ese mensaje que va codificado, lo pueda descifrar y darse una idea de cómo está el tiempo aquí en Antártida.
Ahí está la palabra de la meteoróloga Noemí Troche en diálogo con Chelo Ayala en el Panorama Nacional de Noticias. En un rato viene Chelo, ya debe estar levantado escuchando el Diario Nacional. Habló el cineasta Camilo Gómez, quien ha participado de la última marcha a Lago Escondido. Se refirió al hostigamiento y a la brutal represión que sufrieron durante la movilización. El diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Nuestra idea, nosotros somos, como te decía, un grupo de correntinos y algunos compañeros del sur, es hacer un documental que dé testimonio tanto de la dificultad para llegar por ese camino de montaña, como también de lo que ocurrió en Tacuifí. Porque acá hay un elemento más que está registrado y hay que editar la película. Ahora tenemos la difícil tarea de editar esta película, tenemos más de 50 horas de grabación. Además lo que está testimoniado es la brutalidad de la represión de los hombres de Lewis sobre estos ciudadanos y ciudadanas argentinos cuando quisieron llegar hasta el lago. Tanto en el camino de Tacuifí, que eso habrán visto algunas imágenes en televisión, donde este grupo de pseudo gauchos, yo me río, ¿no? Porque los gauchos históricamente en nuestro país se enfrentaron a los imperios. Claro. Estos parece que están al servicio de los imperios, en contra de los argentinos. Pero bueno, hay una represión muy fuerte que la habrán visto ahí en el camino de Tacuifí, que es un público. Y por otro lado, lo que no se ha visto tanto, porque todavía no ha tenido difusión simplemente, pero las imágenes están, las vamos a ver todos y todas, es el hostigamiento, la provocación y la violencia con la que nos trataron a nosotros, los 60 compañeras y compañeros que estuvimos en la montaña, también los hombres de Lewis que están allí en la zona del terreno que él considera propio. Nosotros pasamos noches verdaderamente muy angustiantes allí en la montaña. Nosotros disponíamos nuestras carpas y esta gente nos apuntaba con faroles, inmensos faroles de luz, para que nosotros a ellos no los podamos ver de noche y a su vez ellos no estuvieran monitoreados a nosotros. Nos ponían música con bafles a todo volumen, música sonante, con agudos, con graves. Nos encendían motosierras de noche, 4 o 5 motosierras que nos encendían para generarnos terror, digamos, a nosotros que estábamos ahí sin poder dormir, obviamente, toda la noche, y además nos arrojaban piedras de esas del sur, que son bastante importantes. De hecho, algunos compañeros y compañeras tuvieron impactos de piedra para hostigarnos. Eso durante absolutamente toda la noche, y ante la mirada cómplice, pudiéramos decir, de la propia policía provincial de Río Negro, que no tomaba medidas para evitar estos hostigamientos y esta violencia.
Ahí está la palabra del cineasta Camilo Gómez, quien ha participado de la última marcha al Lago Escondido, refiriéndose al hostigamiento y a la brutal represión que sufrieron durante la movilización, al señalar: nuestra idea es realizar un documental que dé testimonio tanto de la dificultad de llegar por ese camino de montaña como también de lo que ocurrió en Tacuifí, porque acá hay un elemento registrado que es la brutalidad de la represión de los hombres de Lewis sobre los hombres argentinos que quisieron llegar al lago. Palabra de Camilo Gómez, cineasta que estuvo en la marcha al Lago Escondido. Ahí viene el top, 5:00 a.m, Sandra Prado con las noticias.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Reiteramos, el Frente de Todos emitió esta madrugada un documento titulado Democracia sin proscripciones, unidad para transformar. Rechaza la proscripción electoral de la vicepresidenta Cristina Fernández tras la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos impuesta por el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 de la causa Vialidad. Al mismo tiempo, califica a las PASO como una herramienta institucional para abrir la participación de los partidos. El documento se conoció a las 2 de la madrugada, tras la reunión que mantuvieron los dirigentes en la sede nacional del Partido Justicialista, encabezada por el presidente Alberto Fernández. El texto concluye señalando que nuevamente en 2023 el futuro del país está en juego. El Frente de Todos, unidos, reafirma su orgullo por las luchas y los logros del pasado, su compromiso con este complejo presente y su voluntad indeclinable de construir una patria libre, justa y soberana. El Servicio de Hidrografía Naval alertó por la crecida en el Río de la Plata y emitió un aviso para la costa atlántica bonaerense. En cuanto al curso de agua, se espera una crecida de 1.5 metros en la región interior sobre los valores indicados en la tabla de mareas. afecta a la costa de la ciudad de Buenos Aires y al norte y al sur del conurbano. En cuanto a la costa atlántica, entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú, se encontrarán durante la madrugada 1.5 metros por encima de los valores indicados en la tabla de mareas.
Deportes.
Fútbol argentino, torneo de la Liga Profesional, comienza a disputarse la cuarta fecha y este es el cronograma. Todo arrancará hoy cuando desde las 18 estén jugando Gimnasia y Grima La Plata, Instituto, y 21:30 dos partidos, Huracán Barraca Central y Arsenal Racing. Mañana sábado 17 horas, Lanús Rosario Central. Mismo horario para Tigre River, transmisión de Nacional, 19:15 Godoy Cruz Estudiantes de La Plata. Mismo horario para Argentino Junior Belgrano, 21 horas, Newell's Banfield. El domingo, 17 horas, Unión Colón, el clásico de Santa Fe se vive en Nacional. Posteriormente, 19:15, también con transmisión de la radio pública, Boca Platense. 21:30, Talleres de Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero. Y mismo horario para Independiente, Defensa y Justicia, transmisión de Nacional. El lunes cerrará la cuarta fecha, 19:15, Sarmiento de Junín, San Lorenzo. 21:30, Atlético Tucumán, Vélez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba, capital, el cielo está cubierto, temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 66%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 10 grados 2 décimas la temperatura, 58% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Quebrado un hombre ciego, nena, que en tus
El comienzo musical de esta tercera hora con el rock, como siempre en el Diario Nacional, con Ciro y los Persas haciendo el tema de Andrés Ciro Martínez. Mírenla en el inicio de la parte final del Diario Nacional. Y ahí irrumpe en la escena esta explosión de música, esta explosión de vida, esta explosión de energía, esta explosión de pasión, esta explosión de amor. Ahí llega nuestro Jesús iluminando nuestro camino para levantarnos a esta hora, para levantarse ustedes a esta hora. Le damos la bienvenida a los de las 5 de la mañana, a la bienvenida a estos queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras que se levantan ya para comenzar este viernes 17 de febrero pensando que ya arranca el fin de semana. Estamos en la antesala del fin de semana en la capital federal y en todo el país escuchando la radio pública a través de las 104 emisoras distribuidas en el vasto territorio bicontinental e insular de la Argentina. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, compañeres, bienvenidos al Diario Nacional, bienvenidos a la radio pública, arriba los corazones, arriba, 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 buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Haciendo sonar la campana, muchos haciendo sonar la campana, ahí en el altillo, en el desván del Clio, a esta hora de la madrugada, a esta hora de la mañana, ya va comenzando la mañana, aunque no lo crean, Bueno, te estás levantando, vamos, arriba, arriba el ánimo, es viernes, mucho frío, 9.5 grados la temperatura a esta hora, actualizados los datos de la hora 5, 9.5 grados. 7.9 la sensación térmica, ¿qué lo tiró, no? ¿Qué te tiró con patas? 60% la humedad, presión 1005.8, viento del sur a 11 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy 19 grados, cielo mayormente nublado, por la tarde se habla de algunos chaparrones, hacia la noche mayormente nublado. Para mañana sábado, mínima de 10, máxima de 23, con cielo mayormente nublado por la madrugada, y en lo que resta del sábado, cielo ligeramente nublado. El domingo, mínima de 15, máxima de 28. En la madrugada y mañana del domingo, algo nublado, tarde-noche parcialmente nublado, y a partir del lunes empieza a levantar la temperatura, Con una mínima de 18, máxima de 31, y va increyendo con el correr de la próxima semana, semana número 8 del año 2023. Ya ingresando en la segunda quincena de febrero. 5:11, reitero, 9.5 grados. Si te estás levantando a esta hora, 7.9 la sensación térmica, 60 la humedad, cielo despejado, y te reitero la máxima, 19 grados. Tendremos una tarde primaveral. 5:12. Y como siempre vamos con la información del ANSES, recordando que deberán presentarse hoy los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo con documentos terminados en 9. Atento a eso, documentos terminados en 9, asignación universal y asignación familiar por hijo, titulares con documentos terminados en 7. Asignación por embarazo, deberán presentarse en esta jornada aquellas titulares con documentos terminados en 5, ¿sí? Y con las becas Progresar, bueno, ya finalizó en el día de ayer con los documentos terminados en 8 y 9. Información del ANSES que me proporciona, como siempre, la querida Cami Fussman de prensa del ANSES. También informa ANSES que con motivo del paro bancario previsto para el próximo 23 de febrero, el organismo informa que continuará con su cronograma habitual de pagos. De esta manera, todas las personas que cobran alguna de las prestaciones de la Seguridad Social tendrán acreditado el dinero en su cuenta bancaria ese mismo jueves 23 de febrero, que va a haber paro bancario. En caso de requerir efectivo, podrán hacer extracciones en cajeros automáticos utilizando el servicio de Extra Cash en todas las instituciones adheridas y en Rapid Pago, Plus Pagos, Pago Fácil, entre otros. ¿Quiénes cobran el jueves 23? Jubilados y pensionados que cobren más de un haber mínimo con DNI terminados en 2 y 3. Titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 9. Titulares de la Asignación por Embarazo, DNI terminados en 7. Titulares de la Prestación por Desempleo con DNI finalizados en 0 y 1. Cinco y 14 de la mañana en toda la República, momento de escuchar la información deportiva. Para ello está el hombre de Pasión Nacional, Gustavo Gerr, en el aire.
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días, gran abrazo. Y tenemos que destacar algunas noticias del ámbito deportivo. Habló Juan Román Riquelme y destacó que primero respalda a Hugo Benjamín Ibarra y que hay plantel para jugar mejor, y por supuesto que se refirió a la suspensión que sufrió una parte de la Bombonera, y entró en un punto de diferencia con la fiscal que maneja el caso, y se preguntó de qué club era. Lo cierto es que más allá de esta apreciación de Riquelme y de lo que piense la fiscal, Boca tendrá que entender sobre las posibles suspensiones que va a sufrir la Bombonera y la necesidad de ampliar la cancha, un tema sensible sobre todo a partir de lo que fue la reinauguración del Monumental con capacidad para 85.000 personas y que expone en relación a la popularidad de Boca, que hay gente que está quedando afuera, ¿no? Este es un tema central, más allá de la coyuntura y más allá de las circunstancias del equipo de Primera División, que va a jugar contra Platense, justamente contra Martín Palermo, con todo lo que implica. Así que la verdad es que fue interesante la presentación de Juan Román Riquelme en conferencia de prensa. ¿Y qué tenemos que destacar de lo que va a ser la jornada de hoy? Porque comienza la cuarta fecha y a las 18 Gimnasia de La Plata recibe Instituto, 21:30 Huracán Barraca Central y 9:30 de la noche también Arsenal Racing, con lo cual va a ser un viernes más que interesante, porque Instituto no perdió, porque Huracán puede ser el líder provisoriamente y porque juega Racing frente a Arsenal de Sarandí. Primera Nacional también tiene muchos partidos, hoy 18 horas Patronato San Martín de San Juan, 9 de la noche Gimnasia de Jujuy frente a Aldo Civi, Racing de Córdoba, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, San Telmo, All Boys frente a Temperley y a las 21:10 Ferro frente a Quilmes. La verdad que es un viernes con mucha acción y buena en la Primera División y también en la Primera Nacional. Y lo último tiene que ver con el tenis, porque quedó eliminado el Peque Schwartzman frente al español Zapata, y de esta manera el Peque, que perdió contra Bernabé Zapata Miralles, se encuentra en un punto álgido de su carrera, en donde no puede defender todo lo conseguido en la temporada de polvo de ladrillo en Sudamérica. ¿Y quién va a ser el rival de Miralles Zapata? Nada menos ni nada más que Fran Cerúndolo, que es el mejor argentino hoy rankeado. Claudio, te dejo un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Gerr. Nos reencontramos el próximo lunes en el reinicio de una nueva semana aquí en el Diario Nacional. 5:18. We'll be right back. Ampliación de la cobertura, Roberta y Massa anunciaron la incorporación de 900.000 niñas y niños a las asignaciones familiares. La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Roberta, y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciaron ayer la incorporación de 900.000 niñas, niños y adolescentes al Sistema Único de Asignaciones Familiares, beneficiando a más de 600.000 trabajadoras y trabajadores argentinos, argentinas. Vamos a escuchar a Sergio Tomás Massa junto a Fernanda Roberta dando este importante anuncio.
En la Argentina los trabajadores tienen ese derecho contemplado en un rango de categorías que tenía un tope, que desgraciadamente limitaba y generaba la situación absurda de que de alguna manera los hijos de trabajadores de la misma fábrica o de la misma actividad, a lo mejor por la diferencia de antigüedad o a lo mejor por la diferencia de actividad dentro de la empresa, tuvieran o no reconocido sus hijos en el sistema de asignaciones familiares. Hemos decidido romper ese techo que de alguna manera generaba una situación de discriminación y dejaba de atender a casi 900.000 chicos en la Argentina y dejaba sin cobrar sus asignaciones familiares a más de 400.000 trabajadores, trabajadores de toda la Argentina y de diferentes actividades que de alguna manera perdían la posibilidad de acceder al derecho de cobrar el salario familiar por el tope establecido por ganancias. Hemos impulsado junto al ANSES una medida que representa en términos de inversión del Estado más de 4.000 millones de pesos al mes y que va a permitir que a partir del mes que viene trabajadores y trabajadoras argentinas tengan una nueva escala de distribución, no estén topeados a la hora de cobrar asignaciones familiares, dando la posibilidad de mayor cobertura al sistema contributivo argentino y dando además la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso.
Tomamos una decisión que tiene que ver con que no haya ningún nene, ninguna nena en la Argentina que no reciba el abrazo del Estado o del organismo de la Seguridad Social. Tal es así que los hijos y las hijas de los ciudadanos y ciudadanas argentinas que no tienen trabajo tienen la asignación universal por hijo. Los hijos y las hijas de los trabajadores que tienen su trabajo, su salario todos los meses, perciben la asignación familiar, esto que ocurre todos los meses. Y aquellos hijos e hijas de trabajadores que tienen más ingresos, que pagan impuesto a las ganancias, deducen en concepto de cargas familiares a sus hijos y a sus hijas, por lo tanto también reciben el abrazo del Estado. Bueno, lo que veíamos era que hasta ahora ocurría que al estar topeado el ingreso familiar para poder percibir una asignación familiar, quedaban afuera hijos e hijas de trabajadores que no pagaban impuesto a las ganancias, por lo tanto no tenían la posibilidad de descargar sus hijos y sus hijas dentro de esa deducción, pero tampoco cobraban asignaciones familiares porque estaba topeada la asignación. Entonces, esta decisión tiene que ver con que ya no esté topeada y con que de ahora en adelante, cada vez que aumente ese piso de impuesto a las ganancias, también sea asimilado ese tope de asignaciones familiares. De tal manera que no haya chicos y chicas que no reciban el abrazo, la protección del organismo de la Seguridad Social.
Ahí está la palabra de Fernanda Roberta, directora ejecutiva de la ANSES, y también del ministro de Economía, Sergio Massa, quienes anunciaron la incorporación de 900.000 niñas, niños y adolescentes al Sistema Único de Asignaciones Familiares, beneficiando a más de 600.000 trabajadoras y trabajadores argentinas y argentinos. Durante el mes de marzo se igualará el tope de ingresos para percibir las asignaciones familiares con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, el nuevo tope pasará de 158.000 pesos a 404.000 pesos. Viendo la página de la radio pública, dice que en enero los precios mayoristas subieron un 6.5% en enero, índice de precios mayoristas y el costo de la construcción 6,2%, informó el INDEC. En los últimos 12 meses, los precios mayoristas aumentaron 100% y el costo de la construcción 97,9% interanual. Reiteramos, así el INDEC concluyó con la difusión de los índices de precios que inició el martes cuando dio cuenta que en el segmento minorista se registró un alza de 6% en el primer mes del año y 98,8% interanual. Bueno, recordemos, ¿no? Se reunió la mesa del Frente de Todos, referentes de los distintos espacios del oficialismo se reunieron en la sede del PJ y acordaron un documento que condena la proscripción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sienta las bases para ordenar al Frente de Todos de cara a las elecciones. A 4 meses y una semana del cierre de listas, se sentaron cara a cara en la sede del PJ Nacional referentes de todos los sectores del Frente de Todos y consensuaron un documento que incluyó una condena a la proscripción que sufre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también la importancia de las PASO como una herramienta para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común. El texto además contiene críticas al macrismo y destaca en todo momento el valor y la importancia de la unidad, además de aclarar que es necesario mejorar la economía y el poder adquisitivo de los salarios en lo que queda de gobierno. En la cabeza de la mesa estuvieron representantes de todas las agrupaciones oficialistas, el presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro por el kirchnerismo y el ministro de Economía Sergio Tomás Massa. La sorpresa de la jornada fue que pasada las 19 arribó a la sede de la calle Mateu 130 el líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, que había asegurado que no iría. La presencia de Massa también fue destacada porque no había confirmado su asistencia. Bueno, otros títulos destacados, bueno, el lamentable fallo de estos dos camaristas vergonzosos como son Brugli y Bertuzzi, quienes confirmaron los procesamientos, aunque por el delito de incitación a la violencia colectiva, modificaron lo dispuesto por el juez Martínez de Giorgi, quien consideró a los acusados miembros de una asociación ilícita destinada a combatir ideologías. Lo que resolvieron va contra el planteo hecho por los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Otro favor de estos vergonzosos jueces macristas a la agrupación, a la violenta agrupación neofascista Revolución Federal. Lamentable, lamentable esta resolución, Nuestro repudio a estos magistrados. 5:26. Habló el diputado provincial santafesino Leandro Busatto sobre la asunción de Agustín Oscar Rossi como nuevo jefe de gabinete. Leandro Busatto expresó que recibió con gran alegría la noticia, ya que a Agustín lo hemos visto en distintas etapas, siempre con la misma vocación y con la misma capacidad de militancia, pero a veces en situaciones muy adversas en términos institucionales. La palabra del diputado provincial Leandro Busatto en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe.
Naturalmente que todo recambio en la gestión siempre tiene un proceso de mucha expectativa al arranque, mucho más conociendo quienes conocemos el perfil de la figura y la relevancia que puede darle Agustín en términos políticos y de gestión al gobierno. En un momento clave, me parece que estamos hoy entrando en la última etapa de gestión, con la necesidad de tener una levantada importante y sostenida de cara a los ciudadanos y ciudadanas de Argentina, para poder ser competitivos en las elecciones de octubre y tener la posibilidad de seguir gobernando a partir del año que viene. En ese marco me imagino que Agustín va a hacer una tarea muy importante, que es la de rubricar y aceitar los vínculos internos de las distintas expresiones del Frente de Todos, y tratar también puntualmente, en el caso de la gestión, de darle mayor volumen político a una gestión que a veces hace, pero no comunica o comunica demasiado escuetamente algunas situaciones que me parece han tenido mucha más relevancia en términos institucionales o en términos de gestiones que en términos políticos. Uh-huh. Así que yo apuesto que a que en estos 9 meses podamos tener un gobierno con los mismos niveles de actividad, pero con una impronta diferente y con una fluidez política que ponga su líbido en octubre para que nos permita volver a gobernar Argentina a partir del año que viene.
Ahí está la palabra del diputado provincial Leandro Busatto, diputado provincial del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe, quien participó del acto que se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario y al también concurrieron diversas personalidades de la esfera política. Bueno, participó de la asunción de Rossi como jefe de gabinete de ministros o ministro coordinador. Habló con Radio Nacional Libertador Mendoza Omar Plaini, el titular de los canillitas a nivel nacional, señalando que los sectores concentrados de la economía y los financieros tienen el poder. Hay dos miradas en relación al Estado, dijo, y una de ellas es de quienes creen en que el líder es el mercado, como es el caso de Juntos por el Cambio. La palabra de Omar Plaini.
Diciembre del 2015 y diciembre del 2021... los trabajadores perdimos 70.000 millones de dólares de ingresos que fueron a parar a los sectores más concentrados de la economía. Esta es la puja, como se aclara. Y ahí nosotros tenemos que tomar definiciones, porque hoy los sectores concentrados de la economía y financieros son los que predominan, los que tienen el poder. De hecho, las cámaras empresariales, la americana como Anchan, donde allí hay 500 empresas entre Anchan, AEA, la sociedad rural, de las cuales 350... tienen origen americano o tienen su domicilio allá. Por lo tanto, eso nos condiciona totalmente. Y ahí es donde el gobierno tiene que tomar definiciones más profundas. Por eso dijimos, muchos y muchas de nosotros, esto no es para enojar a nadie, sino es tratar de resolver, que cuando se produce lo de Vicentín nos quedamos a mitad de camino. Y eso generó una desesperanza en el pueblo trabajador y trabajadora, de la cual después tuvimos un resultado que perdimos 4.5 millones de votos en el elección de medio término. Yo creo que esas cosas no pueden volver a suceder y me parece que en esa puja distributiva es el Estado que tiene que tener más fortaleza, porque no alcanza con un Estado como hoy ha desarrollado nuestro gobierno, en la buena intención de articular con los sectores y factores de poder. Estoy entre los que creemos que necesitamos un Estado que oriente, además de articular, que promocione, que planifique y que regule. Si nosotros no logramos ese objetivo, va a ser muy difícil, porque entonces el pensamiento de Bauman le va a ganar aquel pensamiento del gran Leopoldo Marechal. Porque en una sociedad líquida, el libre albedrío es el que termina predominando. Esta es la discusión de fondo que nosotros tenemos, porque en realidad es la discusión del capitalismo en el mundo. Si usted toma hoy el mundo, el 1,2% de las personas más ricas del planeta son los que tienen el 45,6% de la riqueza mundial. El 45,6% eso se concentra en ese 1,2% de la población. Entonces, así es imposible que no haya un mundo de dos velocidades, que es también lo que nos pasa en Argentina. El Pepe Mujica dice, hay un mundo de dos velocidades. Por un lado, un desarrollo extraordinario, fantástico y fabuloso de la ciencia y la tecnología que en los últimos 30 años nunca se había dado en los tiempos de la humanidad, y por otro lado tenemos un 20% de la humanidad que ni para descarte sirve.
Ahí está Omar Plaini, senador del Frente de Todos, bonaerense, refiriéndose a la discusión interna. También Omar Plaini afirmó que estamos condicionados absolutamente por el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional, hecho que nos lleva a procesos de inflación, con lo que no podemos desarrollar todo nuestro potencial. Palabras de Omar Plaini, secretario general del gremio de Canillita. Vamos a algunos títulos. Pablo Moyano en la mesa del PJ Nacional. El próximo gobierno tiene que ser peronista. Diputados definió la primera ronda de testigos en el juicio político a los jueces de la Corte Suprema. Atención, con esta noticia el oficialismo consiguió aprobar la admisibilidad del pedido de ampliación de pruebas de los expedientes contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, admitidos la semana pasada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y también se acordó la convocatoria de la primera ronda de testigos para la próxima audiencia. En ese sentido, quedó aprobada la citación para el jueves que viene, quedó aprobada la citación para el jueves que viene de los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla y del fiscal general porteño, aquel que participó, el fiscal porteño que participó de los chats del Lago Escondido, Juan Bautista Maíquez. También fue citado por la Comisión de Juicio Político. La Corte Suprema, recordamos, rechazó tomarle juramento al senador del Frente de Todos, Martín Doñate, remitiendo a su decisión del 8 de noviembre pasado que invalidó su asunción. La Corte, en otra intromisión, en otra grave intromisión, dispuso que no se incorpore el senador del oficialismo, pero sí a María Pilati Vergara, Mariano Recalde y Eduardo Bisci. Alerta, pidieron no consumir peces del río Salado por su contaminación con agroquímicos. El gobierno multó a la empresa del sur, recordamos, continúan los reclamos en Villa Lugano, más de 11.000 usuarios siguen sin luz. Datos oficiales, reitero, una familia tipo necesitó 163.538 pesos para no caer en la pobreza. El costo de la canasta básica total, que además de comida incluye otros rubros como indumentaria y transporte, subió 7,2%. Es por ello que una familia tipo necesitó percibir ingresos por 163.538 pesos para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza. En tanto, la canasta básica alimentaria también se incrementó en un 7,2% en el primer mes del año, por lo que una pareja con dos hijos necesitó percibir ingresos por 72.043 pesos para no caer en situación de indigencia, informó el INDEC. En el orden internacional, digamos que Biden se refirió a la presencia de globos en el cielo yanqui y dijo que si algún objeto es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, lo derribaré. Palabras de Joe Biden en conferencia de prensa 5:35 de la mañana. +1 3 870 74 85 es el WhatsApp para que se comunique la audiencia con la radio pública y el contestador 0810 222 0870. Vamos a la palabra de Lucas Hilardo, referente del peronismo, quien dialogó con Radio Nacional Libertador y dijo que Alfredo Cornejo cree que es el dueño de Mendoza. Habló Hilardo sobre su presente político en tiempos de conformación de fórmulas, al señalar que creo que el peronismo tiene muy buenas opciones, ya que hay personas mejores que yo, en tanto soy el responsable de los tiempos de la política y de los tiempos que tienen los procesos electorales. Hilardo dialogaba de esta manera con Radio Nacional Libertador de Mendoza.
Podría ser un buen candidato a gobernador, digo, he estado recorriendo, tengo ganas de ser protagonista durante este año, pero tengo responsabilidades. Soy el presidente del bloque del Frente de Todos, soy parte del espacio político que tiene la responsabilidad de conducir los destinos del peronismo en la provincia de Mendoza. Entonces, uno no quiere largarse a tonta y a buena, generar rispidez en un momento donde la gente no la está pasando bien. Prefiero hacer esto, ahora empiezo de nuevo con una nueva recorrida provincial, prefiero recorrer la provincia, hacer propuestas, hablar con la gente, pero no simplemente estar en los títulos de los diarios diciendo si voy a ser candidato o no. Entonces, creo que el peronismo tiene muchas opciones. Yo entimo que hay gente mejor que yo, soy un convencido de eso, que hay gente más capacitada o que tiene más experiencia, pero eso no implica que las ganas, la vocación y la voluntad, en mi caso, no estén intactas, pero soy responsable de los tiempos de la política y de los tiempos que tienen los procesos electorales, más siendo parte de un espacio político que tiene una responsabilidad por ahí. La posibilidad de salir a decirlo públicamente tal vez condicionaría el acuerdo o el armado de una lista de unidad y no querría jamás ser parte de eso.
De Mendoza, con la palabra de Hilardo, del peronista Hilardo, nos vamos a Mercedes Lamarca, en la provincia de Neuquén, quien señaló que Ramón Río Seco es la única oposición en la provincia. La candidata a diputada por Libres del Sur, Mercedes Lamarca, aseguró que el candidato del Frente de Todos a la gobernación plantea una idea de provincia totalmente distinta a la que lleva adelante el Movimiento Popular Neuquino. La palabra de Lamarca en diálogo con LRA 53, San Martín de los Andes. Nacional, San Martín de los Andes.
Tenemos una mirada similar de la provincia que queremos y en ese sentido es la persona que más lo sintetiza y con el cual nos sentimos más identificados. Insistimos que para nosotros es la única oposición. Nosotros estamos convencidos que hoy hay dos opciones. Una, que es el MPN, con sus dos variables, digamos, Rolo y Kopman, que en definitiva han llevado una interna abierta, digamos, a las urnas, es lo que se va a disputar en las próximas elecciones, pero que siguen siendo dos representantes del partido provincial, vienen de allí, siguen siendo representantes en el Senado, en este caso Rolo, por el MPN, y por otro lado, digamos, Ramón, que está planteando, que hace un planteo de provincia absolutamente distinta. Entonces creemos que realmente representa la única oposición en Neuquén.
Bien, ahí está la palabra de Mercedes Lamarca. Vamos ahora con el testimonio brindado por la secretaria del gremio de amas de casa, Elida Vigo, quien señaló en diálogo con LRA 19 Radio Nacional Puerto Iguazú que estamos pidiendo a nuestros diputados que por favor traten la ley de moratoria previsional que ya tiene media sanción en el Senado y que en diputados está paralizado el tratamiento ante el bloqueo de Juntos por el Cambio, la actitud de Juntos por el Cambio de no dar quórum. La palabra de Elida Vigo.
Realmente es un tema central que a veces, como se trata de mujeres, siempre se deja un poquito de costado, ¿no es cierto?
Sí.
La verdad que les agradezco muchísimo que nos ayuden al SACRA, fundamentalmente, que es una organización que cumple este año 40 años, uh-huh. El Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, 40 años de existencia, que puso en valor el trabajo que hacemos las mujeres fundamentalmente en el hogar y que se tenía antes como una cosa natural que fuera un trabajo pero que no se lo reconociera como tal.
No, incluso se lo tomaba como una obligación a las mujeres.
Exactamente, y como que no tenías otra salida que eso, ¿no es cierto?
Claro.
De ahí vino todo el tema ese de los castigos a las mujeres por parte de los compañeros, de los maridos, de los hijos, todo el mundo desvalorizando el papel del ama de casa, que no solamente es un trabajo físico, sino inclusive yo diría un trabajo mental esencial, porque nosotras las mujeres somos las que siempre destacamos y ponemos los valores en primer lugar para como conductas, ¿no es cierto? Somos las personas que de alguna manera vamos enseñando a nuestros hijos, nuestros nietos, los valores que después van a utilizar como herramientas las personas para sobrevivir en la vida, ¿no es cierto?
Ahí está la palabra de la secretaria del gremio de amas de casa, Elida Vigo, que están reclamando el tratamiento de la ley de moratoria previsional al Congreso, que por supuesto tiene media sanción en el Senado y que en diputados está paralizado por la actitud antidemocrática del bloque de la oposición de Juntos por el Cambio. Habló Manuel Grande sobre la gripe aviar, es doctor en biología e integrante del Laboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación Colbeck, dio precisiones sobre la primera detección en el país de influenza aviar en aves silvestres en la laguna de Pozuelos, al noroeste de Jujuy, al expresar hasta ahora no parece ser una enfermedad grave para las personas. El diálogo de este doctor en biología, Manuel Grande, con Radio Nacional Santa Rosa.
En principio, en esas zonas no hay tanto, si querés, o sea, bueno, industria avícola no hay, y la gente tiene gallinas, pero tampoco un gran número en general. Uh-huh. Pero, digamos, si llegó hasta la Guayata, que es un bicho que se mueve exclusivamente por la zona santoandina, obviamente es porque algún otro bicho no llegó hasta ahí. Uh-huh. Entonces, desde esas zonas argentinas sí que hay especies que se mueven hacia abajo, digamos, en altura, y hacia el sur, digamos, hacia el norte, en sus movimientos migratorios, y que podrían expandir el virus. Uh-huh. De todas formas, el virus fue avanzando todo por la costa pacífica en América, o sea, los primeros casos fueron en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, más recientemente, y ahora cruzó la cordillera, o sea que es esperable que siga expandiéndose, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Tenés registros de fechas, de algunas fechas de cuando esto viene pasando?
Fechas concretas no.
Pero más o menos.
Mira, tengo algunos datos que he ido leyendo. Uh-huh. y sí que la irrupción de esta cepa parece que empezó fuerte en el año pasado.
Ah, o sea que rapidísima la expansión también.
Sí, sí, uh-huh. Sí, se fue expandiendo, o sea, la expansión por Sudamérica fue en diciembre, por ahí. O sea, en poquísimo tiempo, por ejemplo, se encontraron muertos varios miles de aves en Perú, Chile. Incluso se han encontrado muertos elefantes marinos asociados al virus, por lo que se cree que también es capaz de pasar a los mamíferos, digamos.
Uh-huh. O sea que no...
un poco el riesgo a los humanos también.
A propósito de la gripe aviar, indemnizarán a quienes tengan pérdidas por esta afección, por esta enfermedad. Así lo aseguró la directora nacional de Sanidad Animal del SENASA, Ximena Melón, tras declararse la emergencia sanitaria en el país. Se declaró la emergencia tras confirmarse un caso de esta influenza, recordamos, en un ave migratoria silvestre en el área protegida jujeña de Laguna de los Pozuelos. La palabra de la directora nacional de Sanidad Animal, Ximena Melón, en diálogo con LRA4 Nacional Salta.
En este caso tuvimos la detección temprana, es muy importante destacarlo, que esta enfermedad es importante encontrarla lo antes posible, entra por esta vía, por las aves migratorias, se encontró a través de la vigilancia que estaba haciendo en conjunto con nosotros la gente de Parques Nacionales Provinciales, de la provincia de Jujuy, y bueno, la detección inmediata es muy importante porque de esta manera puede contenerse la enfermedad en el sitio de detección,
sí.
Y evitar o hacer todas las medidas tendientes a que no avance en alrededor de la ciudad de Jujuy y de la ciudad de Salta, que es donde está la avicultura, la mayor polo de avicultura comercial en las provincias de Salta y Jujuy, tanto las granjas como lo que se llaman aves de espacio, ¿no? Es decir, la tenencia domiciliaria de aves, mm. Como pueden ser las gallinas, los patos, los pollos, los gansos. Es necesario, por un lado, estar alerta y notificar inmediatamente a SENASA si se encuentran aves muertas o aves enfermas con sintomatología nerviosa o respiratoria o digestiva evidente. Y por otro lado, para que las aves no se enfermen, sean las de tenencia domiciliaria o las comerciales, lo que hay que hacer es estas medidas de bioseguridad que tienen que ver con proteger a las aves de las aves silvestres. Uh-huh. Esto se logra a través de mallas, encerrando las aves en gallineros, en el caso de tenerlas en los domicilios, o con algún alambre protegido, mallas para evitar que tomen contacto con aves silvestres, resguardar los lugares donde uno les da de comer o les da agua de bebida, porque ahí también las aves silvestres van y se acercan y pueden a través de sus excreciones transmitir el virus. Esto es muy importante. En las granjas comerciales se trata también de medidas de higiene del personal, evitar lo mínimo posible que las personas circulen, entren y salgan de las granjas. Una de las medidas que se implementa para evitar que se siga propagando y dispersando es sacrificar a las aves que estuvieron en contacto, uh-huh, con estas aves que ya murieron, que probablemente mueran, pero se sacrifican de manera con anticipación para, como te decía, estas son medidas de contención, evitar lo más posible la dispersión posterior.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
5:48 en toda la República Argentina. Bueno, hay un mensajito de una querida amiga al 0810-222-0870. Vamos.
Buenos días, Claudio y audiencia y todos tus compañeros de la radio. Bueno, soy Ángela Lupi desde Mendoza y gracias a Dios con un fresquito hermoso. Y estoy preparando un pechito a la mostaza y unos escones con pasas de uva para el fin de semana largo. Y después, a apretar el pomo y feliz día de carnavales.
Muy bien,
¿eh? Ah, me olvidaba decir que lo voy a comer con un vinito de uva moscatel y de postre unas manzanas asadas al chocolate. Eso es para que te rechupe los dedos vos también. Dale. Hasta la semana que viene.
Chao, Ángela. Me encanta. Se cocina para ella. Disfruta y come opíparamente. Sí, cocina a esta hora. Cocina esta hora y a veces cena a esta hora, o un poquito más temprano. Pero a veces es de cenar, Ángela, a las 4 de la mañana, ¿eh? ¿Eh? Y una buena copita de un buen vino mendocino siempre está a la luz del día para Ángela. Un beso grande, Ángela Lupi. Llamó otra vez Gaby de Jujuy. Se pregunta, ¿quién gobierna en la Argentina? ¿La Corte Suprema de Justicia Macrista, que es el Partido Judicial, o el Ejecutivo? Basta, juicio político y cárcel a los miembros del Partido Judicial. Bueno, esto lo venimos mencionando siempre, que ya desde hace mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia comete graves intromisiones a nivel legislativo y ejecutivo. Es decir, tiene una actitud, la Corte Suprema o los miembros de la Corte Suprema tienen una actitud arteramente golpista. Por eso hay 14 proyectos de pedido de juicio político contra el Alto Tribunal de la Nación. Y sigue siendo de las suyas la Corte Suprema, porque fíjate que otra vez se entrometió en la labor legislativa, no tomándole juramento al senador del Frente de Todos, Martín Doñate. Vamos a la pausa, mi querido Josué Hualpa, que cuando te potencias sos Atahualpa, ¿sí? Así que bueno, vamos a la pausa a las 6:50 de la mañana, enseguida volvemos. Gracias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Empieza el día y vos tenés que saber lo que está pasando ahí afuera. Darío Villarruel te lo cuenta. Pase lo que pase. Para que con la información no te hagan la cama. Lunes a viernes, 7 a 10.
Nacional, la radio pública.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
En enero, seguís en la radio pública. Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Venís bien chévere, Josué, ¿eh? Venís bien chévere. Ahí con Poncho Sánchez, gran percusionista yanqui de origen latino, Poncho Sánchez. Y hoy más poncho que nunca, por el frío que hace. más poncho que nunca. La temperatura actual en la capital federal, 9 grados y medio. La sensación térmica, 7 grados 9, 60 el porcentaje de humedad, cielo despejado, visibilidad óptima, 10.000 metros, máxima 19 grados. Sí, máxima 19 grados para hoy. Hay alguna probabilidad de chaparrones por la tarde, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí van llegando mensajes de queridos amigos también. Hola, muy buena madrugada, Claudio querido. Acá bastante fresquito. Abrazo fuerte. Atentamente, Julio Mazo de Santo Tomé. Corrientes, un abrazo a Julio Mazo. Hola, buenos días a todo el personal de Nacional. Linda mañana, buena jornada. Soy Luis Walter Benítez de Tartagal Salto, en el Pórtico Norte. Un abrazo, aguante la radio de todos. Aguante Nacional. Previo a la reunión de la mesa del Frente de Todos habló Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, diputado nacional. Dijo: Cristina Fernández de Kirchner está en el tope de las encuestas.
Durante mucho tiempo, desde distintos sectores planteamos la necesidad de que existiera un ámbito como este. Es la primera reunión, quizás sirva para fijar una agenda y algunos puntos que tienen que ser de alguna manera punto de inicio de las discusiones. Yo creo que uno de esos puntos es el tema de la proscripción o el intento de proscripción política que sufre Cristina Kirchner. Entiendo que la mesa política del Frente de Todos tiene que pronunciarse sobre este tema, del mismo modo que lo tiene que hacer el Partido Justicialista. Ayer se lo planteábamos a Máximo Kirchner en una reunión que tuvimos con dirigentes sindicales de la CGT y de la CTA, para que el Partido Justicialista haga lo mismo a nivel de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, a partir de ahí poder discutir de qué manera vamos dando pasos que nos permitan una ingeniería política que nos garantice transitar de acá hasta que se inicie la campaña, se definan los candidatos en unidad y teniendo un lugar donde las distintas miradas se puedan sintetizar o en caso contrario, ordenar en un procedimiento que no tenga fisuras. Entiendo que la decisión era que fueran quienes tienen mayor responsabilidad institucional. Creo que el Guado y el Axel iban ahí. No sé, en definitiva, no, tampoco quiero dar por descartado que pueda concluir Máximo, porque no tengo una confirmación al respecto. Yo lo vi bien, abierto al diálogo. Le planteamos que para nosotros, a pesar de que hace 3 meses Cristina dijo que no iba a ser candidata, sigue estando al top de todas las encuestas, las que hace nuestra gente, las que hace la oposición. Cristina Kirchner representa una esperanza para nuestro pueblo en un momento difícil.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Bueno, y vamos cerrando. Ya se viene el panorama nacional de noticias con Chelo Ayala desde la Antártida Argentina. Ya están preparados Pepe Castro, Gustavo Ríos, todo el servicio de la radio pública. Hace mucho que no le digo a Gustavo Ríos. Ya en cualquier momento vamos a reiterarlo nuevamente, esa presentación de Gustavo. 5:57, bueno, les voy a hablar de Flores Negras. Es un grupo de 4 mujeres muy talentosas que interpretan tangos, tangos bien porteños, y en este caso Flores Negras, integrado por Alejandra Cañoni, Cecilia Bonardi, Laura Hatton y Laura Eses, van a ser el tema de Ángel Villoldo, el Choclo. Y con esto nos despedimos. Buen fin de semana, pasala lindo, Es el fin de semana largo, ¿no? Porque se vienen los días de carnaval. Fin de semana largo, pasalo hermoso. Nos reencontramos el lunes, el día de carnaval, aquí, en el Diario Nacional, en 69 horas. Volvemos, ahí va, Flores Negras, el Choclo.
Con este tango que es bueno, mi compadrito, de todos a la ambición de mi suburbio. Con este tango nació tan como un grito, a la del sol y de la rebelión.
Conjuro extraño de un amor hecho potencia, que abrió caminos en la fe y que la esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia, ritmo juguetón.
Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensar, las maicas y las grelas,
luna de chicos que enchenguen las caderas, y un